En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Muy buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos a la sintonía de Es Radio. Son las 10 y 10 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Durante estas próximas dos horas, que no llegan, es un poco menos, vamos a intentar mostrarles cómo está el panorama informativo a estas horas, qué es lo que ha sido noticia a lo largo del día de hoy. También vamos a intentar profundizar en algunos de los asuntos estrella, ya sean, por ejemplo, un tema que colea desde el día de ayer, la imputación o no del señor Chávez y del señor Griñán. Esto del o no y esta duda ya saben por qué es. Y ayer es una conversación que mantuvimos también en esta mesa de la tertulia, una imputación sui generis, porque en el Partido Socialista dicen que como no hay delito, pues no hay imputación. Por tanto, luego podremos hablar de este asunto. Hablaremos también de lo que está ocurriendo en el Partido Socialista de Madrid. Ya sabéis que ayer teníamos tres candidatos, hoy de repente tenemos dos, porque la tercera, Amparo Valcarce, ha dicho que se retira, que deja vía libre a sus compañeros. Ha dicho además dos excusas. La primera, y muy bien traído, que ella prefería unas primarias y que como no hay primarias, pues que por tanto lo deja, porque no es democrático el sistema que ha elegido la gestora en este caso y la Federación Nacional. La segunda excusa, y todavía no voy a presentar a los tertulianos porque sé que están deseando hablar, la segunda, que luego hablaremos de ella, ha dicho que no, que lo que quiere es dejar vía libre para que obtengan mejores resultados los otros dos participantes. Esto suena un poco raruno, la verdad. Hablaremos de esto también, hablaremos también de esa mini reforma de la ley del aborto, de la ley AIDO del año 2010 y esa reformita que ha incluido hoy el Grupo Popular y que lo ha llamado hasta el Congreso de los Diputados. Pero antes de nada sí que me gustaría que comenzáramos hablando de la familia de los Puyol. Comenzábamos el programa diciendo que esto de la familia no sabemos hasta qué punto va a seguir siéndolo, o el clan de los Puyol, porque ya sabéis que desde el pasado 27 de enero, momento en el que el expresidente catalán Jordi Puyol tuvo que comparecer ante el juez y explicar de dónde salía toda esa fortuna en el extranjero, él lo primero que hizo fue señalar con el dedo a su hijo mayor. Eso por un lado, pero luego llegaron los otros tres hijos imputados e hicieron absolutamente lo mismo. No, la culpa es de Jordi Puyol Ferrusola. Bueno, después de haber obtenido toda esa información, porque lo que hizo el expresidente fue explicar que su padre le dejó un legado de 140 millones de pesetas de la época en una cuenta en el extranjero, ni siquiera él sabía dónde, porque era una cosa que él prefería obviar porque podría ensuciar su imagen. Entonces él, lo que explicó aquel día ante el juez, es que prefería no saber, que tenía miedo a ese tema y por tanto lo dejó en stand-by. Y sin embargo, claro, el juez en su día le preguntó que cómo se había multiplicado tan considerablemente esa fortuna, a lo que él respondió pues que tampoco lo sabía, pues si no sabía dónde estaba, cómo iba a saber cómo se había multiplicado ese dinero. Entonces hizo alusión a un amigo de su padre como primer gestor, que falleció en el año 93 dentro de Banca Catalana, de una segunda persona y ya de la tercera, su hijo Jordi Puyol Ferrusola, el mayor de los hijos, que por cierto no es la primera vez que está imputado, porque antes de nada, esa es la noticia de hoy. Está imputado, pero antes de ello, si leemos su currículum judicial, la Audiencia Nacional ya lo había imputado por un delito de contra la Hacienda Pública, otro de blanqueo de capitales. Se creen que habría movido 32 millones de euros en distintos paraísos fiscales y, sobre todo, pues por lo que estaba en el ojo del huracán, era por el cobro de comisiones millonarias por asesorar y también por intermediar en obras públicas dependientes del Ejecutivo catalán. imputación, por tanto, explicación lo que le va a pedir la juez, que va a tener que declarar el hijo mayor a partir del 26, el día 26 de marzo, exactamente. Ahora sí, vamos a saludar a los tertulianos para que nos digan sus impresiones sobre este y otros asuntos. Carmen Tomás, ¿qué tal? Muy buenas noches. Emilio Cammani, buenas noches.
Muy buenas noches, Leticia.
Y José Alejandro Vara, ¿qué hay? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Os perdéis el fútbol? Creo que
bueno,
tampoco hay un madridista
la
aquí
es que
muy...
Ya
¿no?
está esto ya encarrilado, tengo entendido, por lo tanto.
Ya está finalizando el partido.
Ya hasta mayo no me hago madridista.
Duran 90 minutos los partidos.
Bueno, pero visto lo que hemos visto, los 10 primeros minutos en el campo, el Real Madrid ya se sabe.
¿Por qué dices lo de los 90 minutos?
Porque,
por si alguien no sabe.
Hasta el rabo todo es toro.
Por si meten otra, resulta que está aquí cantando las alabanzas y ¡pum! En este momento están metiendo un gol.
Yo he dicho solo que ya está todo visto. No he dicho nada más porque
no que
trae
esté ganado.
Suerte.
No que esté ganado. ¿Tú de qué equipo eres, por cierto,
bueno,
José
pues
Alejandro?
En fin, un poquito del Real Madrid.
Ah, un poquito.
Un poquito,
ah,
sí.
Un poquito, no
mayormente. Mayormente.
Anda, pues no sabía entonces que porque esto es un suplicio tenerte en la tertulia
no,
de
no
hoy.
No te creas.
Es del Madrid, no le pone mal los Puyol.
Sí, los Puyol me ponen muchísimo.
Sí, porque
más.
De eso
reconozco
creo que
es un terreno,
un, poquito,
de,
¿no?
un terreno de juego donde me lo paso bien.
De eso sabes un poquito, Vara. Tengo entendido también que algo has escrito
sí,
sobre
escrito, sí.
los Puyol.
Se mantiene la llama encendida porque todos los días hay una noticia de los Puyol.
Desde luego.
Y es un poco lo que estás diciendo. Ahora ya es imputado Jordi Puyol Ferrusola en el nombre del padre, como en la película, porque claro, al final es porque su padre dijo, yo de la herencia no sé nada, aquí se lo dejé primero a un compañero suyo en Banca Catalana, que en efecto falleció, luego a un primo suyo, que era su jefe de gabinete en la Generalitat, que era Joaquín Puyol y Figa. Y luego finalmente dice, bueno, y luego ya se hizo cargo mi hijo, el primogénito, y que él se vaya arreglando para cuando llame el juez. Y es una historia que dio la sensación de que, bueno, aquí parece que todo el mundo se está quitando el marrón, los hermanos del primogénito. Y igualmente dijeron que quien se encargó de todo era él, es el primogénito, es decir, yo, Jordi Puyol Ferrusola. Y parece que es que como ya está imputado por Audiencia Nacional, pues bueno, ahora también le toca comerse el marrón de la supuesta herencia de Suiza. ¿Qué es lo que pasa con la herencia de Suiza? Que había un poco la sensibilidad en los de en el equipo de defensa de Puyol, de los Puyol, que como no colaboraba, perdona, de Andorra, que como no colaboraba Andorra, como no colabora Suiza, como no colabora Liechtenstein, la historia iba a diluirse y tampoco había mucha voluntad, tal, pero desde el viaje de Rajoy a Andorra es verdad que las cosas han cambiado. Y las cosas han cambiado y han empezado a remitir material y han empezado a remitir documentación los jueces en el juzgado que lo estaba necesitando y que lo había demandado hace ya meses y la historia ha cambiado. Entonces se le pone un poquito cuesta arriba y da la sensación de que el tema de Andorra va a ser mucho más complicado para el Puyol padre de lo que hace unos meses pensaba sobre todo su defensa, que creían que de ahí no se iba a rascar nada. Vamos a ver cómo evoluciona, porque, pero va bastante encarnado.
De hecho, lo normal hubiera sido echarle la culpa al muerto y punto. ¿No? Sí. Eso es muy habitual, ya lo hemos visto en alguna otra ocasión. Me acuerdo cuando todos los follones aquellos del Banco Vizcaya que le echaron la culpa a Toledo, que sabe, sí. estaba muerto. O sea, la culpa normalmente se le
no
echa...
No te puedes morir, es que no, si te mueves en esos ambientes, te tienes que morir el último para que no te echen la culpa.
Muertos, uno detrás
ya,
de otro.
Ya, pero eso tenía lógica. Lo que ya luego después... Aun creyendo, lo que yo no entiendo es que creyendo que no iba a poder traer información de los sitios donde tenían el dinero, exacto. pues le hubieras echado la culpa al muerto y como está muerto y encima no vais a traer nada, pero bueno, el caso es que le ha caído el marrón al hijo, que le ha debido de caer porque como el hereu en Cataluña, ¿no? Habrán dicho, oye, tú no eres el hereu.
Yo creo que es un...
Pues el hereu que cargue con...
Yo creo que jurídicamente no tiene justificación ninguna, o sea...
¿El que señale al hijo?
¿O el que señale al hijo, porque el hijo lo están señalando como administrador, es decir, de esto se ocupaba... Sí, bueno, pero ¿el dinero de quién es? ¿El dinero a nombre de quién está?
Primero, ¿cuánto dinero es y de dónde ha salido?
Y claro,
está claro.
Y luego lo repartía.
Claro, claro. Es que,
repartía,
imagínate...
Claro. Pero es que Puyol en ningún momento, Puyol padre, en ningún momento ha reconocido que la herencia se dejó porque dijo, se lo dejó a mi mujer y a mis hijos.
Pues eso es mentira. No, ya lo ha dicho su Puyol.
No, 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 yo tengo Puyol, una tía Anacleta. Es que además... yo tengo una tía Anacleta y la tía Anacleta tiene 1 millón de acciones del Banco de Santander. Y decide, graciosamente, dejárselas a su querido sobrino, Emilio Cammani. Entonces, para empezar, para que esas acciones se pongan a mi nombre, yo tengo que hacer algo. O sea, no es que la tía Anacleta se ha preocupado de que el testamento, cuando ella fallezca, llegue al banco, me lo ponen a mi nombre y yo ni me entero. O sea, yo tengo que hacer algo. Y después de puestas a mi nombre, yo tengo la obligación de declarar que soy propietario de esas acciones y de todos los dividendos que esas acciones me producen en mi cuenta. Entonces, imagínate que yo no los declaro. Entonces viene Hacienda y me hace una inspección y me levanta un acta. Y digo, no señor, si esto yo no tenía ni idea. Yo no me entero de nada. Esto quien lo lleva es Botín. Botín es el que administra el banco. Yo del banco yo no sé nada. Yo ni voy a los consejos de la administración, ni voy a las juntas de accionistas. Yo no me entero de nada, de nada. Y entonces estos señores me ingresan el dinero en la cuenta, pero yo no sé nada de esto.
Como los de Botín, como los de las tarjetas. Claro, claro, dice eso, Caja Madrid. Claro que sí. Caja Madrid, que era la que tenía que declarar por mí.
Claro, ellos declaraban. Es lo mismo.
Ellos declaraban. Yo no tenía nada que ver.
Sí. Bueno, pues, o sea que los titulares del dinero son la familia Puyol, todos. Que daba la casualidad que además estaba administrado por el hijo mayor. Pero eso,
¿dentro de la familia Puyol entra la hermana de Jordi Puyol?
Pues todos los que recibieran sabemos, dinero, ¿no? Sí,
bueno, pero ya todos, viste lo que dijo el cuñado.
Todos
el
cuñado han dicho, a la hermana del padre, la hermana de Jordi
pero
Puyol.
Pero si se han enterado de nada, según...
Bueno, y el cuñado que declaró en la comisión, claro, antes de ayer, el Francesc Cabana, humilde historiador, que decía, yo en casa de mi cuñado no he estado en los últimos 20 años.
No, pero si le tenía que dar 20 euros. No, que le tenía, dice, pero si había que darle 20 euros para que se pagara el café, si no llevaba ni un duro encima al tío.
Pero o sea, cuando le han delgado Jordi Puyol padre a lo de a su hermana, y por ahí no ha colado, porque está claro que su hermana dijo, yo no sabía nada de la herencia, y su cuñado, ni te cuento.
Hay una cosa que ha dicho Bernard cuando las de manos limpias, que ha dicho, y muy importante, lo de que no ha aparecido ese papel que dice que la existe, carta. La carta, no sé qué, que lo que no aparece.
Que le reclamó la juez.
Claro, pero es que Bernat claro, dice, no existe la carta, porque esa carta, para que tenga validez, tendría que estar firmada. Y entonces, o no existe, porque si es un papelote que no está firmado, pues claro, no lo puede presentar, o sea que... No es verdad. Entonces, claro, es que son... Se ha ido metiendo en unos charcos...
Él para quitarse en medio...
Se le están deshaciendo como azucarillos.
Puyol dijo que no era una herencia, sino un legado, para que no le cayera a él esta teoría que estabas exponiendo con tanta brillantez, Emilio. Era un legado que, por lo tanto, él no figuraba para nada y que se lo dejó a su familia. Cosa que la jueza evidentemente no cree. ¿Por qué? Porque está claro que esta historia viene de Banca Catalana, si es que el origen del dinero es eso, es lo que estaba rastreando la juez, claro. Porque es clarísimo que viene de ahí. Sin embargo, como hasta ahora no había ninguna posibilidad de que la autoridad andorrana colaborara, las investigaciones se habían cortado, estaba absolutamente cortado. Y cuando el fiscal dice, está claro que necesitamos saber, que por eso le pitonan al Jordi Puyol hijo ahora, necesitamos saber esta historia porque esto no se sostiene. Este dinero tiene que venir de algún lado. Pero como no había colaboración, había un muro que se ha derribado, por lo menos se ha abierto una puerta después de la visita de Rajoy, en la que no se habló para nada del tema Puyol, como decía Rajoy, pero fue Montoro y fue el secretario de Estado de Hacienda. Y ahora mismo hay una posibilidad de que por lo menos del tema de Banca Catalana caiga un poco todo el velo que hay ahí, esa historia, porque es el origen de todo este marru, de toda la fortuna de los, bueno, la fortuna bueno, andorrana
por medio,
y las comisiones de por medio,
claro. Todo ahí tiene que haber de todo.
Pero el tema de la herencia, claro, cuando dice una de las hijas de Puyol, no, es que además, claro, han declarado mucho más de lo que supuestamente le tocaba en la herencia. Dices que, claro, teníamos ahí unos gestores que hacían manejaban muy bien el dinero y entonces en vez de... Había recibido 200.000 y declaró por 1.000.000 y pico, digo. Pero son geniales estos gestores que nos los presenten.
Como los de Bárcenas, que
se iba multiplicando el dinero. Y esa historia está claro que la cantidad no lo sabemos, que es lo que dice la juez. No sabemos ni si fue una herencia, ni cuándo, ni cuánto, ni a quién. Y toda esa historia se tiene que...
Pero de todas maneras, el dinero tiene que venir de más sitios porque la novia contaba, ¿no?, que iban con las bolsas y los billetes de 500.
Pero además,
entonces eso no venía de Banca Catalana, porque eso ya estaba más o menos... Todo eso ha sido un nuevo dinero generado de pagos de las comisiones, de las obras...
legalizaron supuestamente la familia, pero claro que hay más, que es lo que quiere saber la juez, y de dónde ha salido todo eso, más las bolsas que dices de...
Pero hay un matiz de Puyol Junior. ¿Me permitís una matización de Legu? Ello. Si de verdad es una herencia, cuando el dinero ese lo recibes una vez que ha fallecido el testador, el que te la ha dejado. Eso no basta presentar en el banco una carta. Dice, mire usted, es que yo tengo una carta de mi padre que me dejó todo este dinero. Así que todo este dinero que estaba en la cuenta de mi padre, ahora me la pasa usted a la mía. Que ya sería bastante, porque tienes que hacer eso, si no, el banco no te lo pasa directamente.
No, pero que el padre no se lo deja a él.
Bueno, o a los hijos.
Según dice él.
O a los hijos de Puyol. A la mujer.
A los pero hijos. Tendrán sí, que a la mujer y a los hijos.
A la nuera.
Deme usted
a la nuera.
Este dinero.
A la nuera.
Deme usted este dinero. Pero tú no te... Una carta no vale para eso. Aun en el caso de que valga como testamento hológrafo, para lo cual tiene que estar manuscrito y firmado y con la fecha, tú tienes que validarlo ante un juez. O sea, tiene que ser un juez que diga, sí, efectivamente, esto que es un papelajo, escrito a mano, esto es un testamento hológrafo. Y una vez que está validado, y que se comprueba que es el último existente, o que en él no se dice que se ha modificado el testamento normal que se ha hecho ante notario, entonces con todos esos parabienes ya llega el banco y dice, efectivamente...
Perdona, ¿y Hacienda? Sí.
No, bueno...
Hacienda. ¿Y la ventanilla de Hacienda?
Pero si era en Andorra...
Sí, Hacienda no tiene por qué intervenir en eso, claro. pero el banco de Andorra...
¿Tú recibes una herencia? Ah, bueno, que lo ingresas directamente...
En Andorra.
Claro, el dinero está en Andorra y claro. Se va a pasar de una cuenta de un señor a la cuenta de otro. Pero eso en Andorra, claro. Por muy Andorra que sea, y por muy viva la Virgen que sean, que no creo que lo sean, comprenderás que no llegas allí y dice, mire usted, con la carta esta, coge usted, ve usted todos estos millones que había en esta cuenta, pues ahora me los pasa la mía. No, usted tiene que presentar, primero, la partida de función, que este señor ha fallecido, que el testamento
si
ha sido...
se lo transmite en vida, no es una herencia ya.
Pero ya no es una herencia, entonces es una donación.
Es una donación.
Claro.
Entonces, no, él decía, primero una herencia, luego un legado. En muerte del padre que murió en el año 80.
Pero para que sea legado, para recibirlo por legado, ha tenido que fallecer el testador. Y entonces lo primero que tiene que comprobar el banco es que este fulano ha fallecido pues y que efectivamente que se lo ha dejado.
Son los papeles que está pidiendo la
juez. Y no aparece.
Y que no aparecen o pues no los quieren los enseñar.
O sea, que si tú los quieres dar, porque el banco se queda con copia de eso. Lo que no tiene son los originales. Pero naturalmente el banco se te queda con copia para justificar la transmisión.
Ellos cambiaron la pasta del banco.
Claro.
La sacaron del banco.
Bien, pero el banco que hizo en su día la transmisión de la cuenta del
pero
padre
está obligado
a la cuenta
a darlo,
de los nietos...
Es que tú no puedes sacar el dinero de una cuenta y llevártelo.
No, pero
¿cómo que no puedes? ¿Está en un banco a tu nombre?
Pero no está tu nombre, estaba el nombre del
padre.
Del padre.
Pero para justificar la transmisión de la cuenta del padre a los nietos, a las cuentas de los nietos, el banco tiene esos papeles. Y el banco no tiene obligación de darlos. Vale, pero si tú se los pides, claro que te lo da.
Bueno, ahora va a colaborar,
pero
a lo mejor
te
le
va a dar. Un banco en Andorra te lo va a dar, no necesariamente.
Vamos a ver.
Si además viven de eso,
si lo pides,
los bancos andorranos.
Entonces, ¿qué va a dar ahora? Información, va a dar ahora.
Ahora sí.
Pues ahora, a lo mejor, ahora, tiene que dar
sí.
Ese papel.
Ahora lo que está diciendo, yo creo que lo que está diciendo Emilio, ahora directamente es cuando ya la historia se va a desvelar.
No queda otra.
Pero hasta ahora estaban de brazos cruzados. Es que el banco, ¿os acordáis de aquella historia del CNI que fue a un banco de Andorra, tal, a ver si sacaba algo de esa información? Y que incluso contaban, creo que fue en El Mundo, que si había mirado el ordenador del jefe, tal... Esa historia estaba bloqueada. Ahora yo creo que sí, que se deshiela la actitud del banco por razones obvias, por razones políticas. Y todo ese papeleo, si es que existe, si es que es así.
Bueno, otra cosa
si es que el dinero tiempo... viene de la herencia, claro. Que es de lo que estamos hablando.
Pero si es que lo que está clarísimo, creo yo, es que a un cierto momento, ese dinero que había logrado el abuelo Puyol, sisar a la hacienda pública y que había sacado fuera... A un cierto momento, por las razones que fuera, se lo puso a nombre de los nietos.
Y de Marta.
Y punto. Y aquí pasa la
nuera.
Gloria.
Entonces, y de la nuera. Porque mira el padre, raro. Como estaba metido en política, decía al abuelo que tenía miedo, el abuelo Florence tenía miedo de que le metiera en la cárcel, le pasara algo y ese dinero se perdiera. Por eso, y Jordi Pujol también dijo, no, ese dinero no, que yo tengo responsabilidades políticas.
Ahora,
y estoy perseguido
pero
por...
Pero eso no obvia en absoluto la obligación que tienes tú desde el mismo momento.
El papel del banco.
Que el dinero está en tu cuenta, el declararlo.
Eso, claro, eso por un lado.
Pero, claro. ¿Para qué lo tienes en Andorra?
Claro.
Pues para no declararlo.
Claro, pero...
Si no lo tendrías en la Caixa, ¿no?
Voy a introducir un elemento. Porque si no han declarado, o sea, desde abril de 2013, todo el mundo tenía que declarar si tenía dinero fuera. Y si no lo hacías, si no lo has hecho y te pillan a posteriori, no prescribe. Eso se lo inventó Montoro, hizo una norma que la conoce muy poca gente porque la gente no se mira las normas, pero yo sí me la conozco porque me la contó Montoro en una reunión con periodistas. En abril de 2013 se hizo una norma por la que todo el que a partir de esa fecha no comunicara a Hacienda que tenía fondos fuera, eso no prescribía. Entonces, si esta gente... Muy bien, tenía el dinero fuera. Y incluso fueron a una regularización.
Sí, regularización.
Claro, pero regularizar...
Claro, objeto de investigación.
Dos semanas
pero,
antes de anunciarlo.
Pero ¿cuánto regularizaron?
En agosto del 14.
En agosto del 14. Claro. Luego, si en abril de 2013 no habían hecho ese trámite, no ha prescrito, ni la investigación del origen del dinero, ni los impuestos del dinero, ni las deudas del dinero.
Ese dato es importante. Yo no sabía lo de la prescripción.
Pues sí, yo no, sí, pero porque, en caso, lo cuento a todo el que me quiere oír, pero nadie me...
No,
nadie,
pero,
lo,
aquí tenemos
dato que no se retiene.
Bueno,
no,
está, además está arguyendo la defensa, precisamente, una de las historias es que como ha prescrito...
Pues desde abril de 2013 no prescribe.
No, pero lo que hay anterior a abril de 2013 sí ha prescrito.
Sí, pero como fue en 2014...
No, la regularización... Pero, sí, ellos regularizaron, que además fueron in person. Es que dos veces fue... La Marta Ferruso, la madre, dos veces fue Andorra a bajarlo.
Lo que pasa, José Alejandro, es que también ahora en este caso la juez de Barcelona tiene sus dudas sobre esa regularización, porque lo que ha dicho hoy en esa providencia, además de la imputación del hijo mayor de Jordi Pujol, es que quiere que se investigue esa regularización.
Sobre todo, como no saben de dónde sale el dinero, ¿cómo? Quiere saber cómo se hace esa regularización, ese dinero de dónde ha salido y qué cantidad de dinero han regularizado. Claro, porque ahí al final es un poco también salves el que pueda. Como no han enseñado ni un papel, la juez lo quiere ver.
Puede
quiere
tener exactamente.
Claro.
Porque lo que quiere ver
la
hija es la
de
fecha.
Pronto regulariza 1,000,000 y pico y dice, bueno, ¿qué? Pero usted no tenía 300,000. Dice, no, es que hemos hecho. Y a lo mejor tiene 3 millones más. Eso es lo que quiere ver la juez.
Las cantidades y la fecha.
Eso es importante.
Porque de que la fecha, según la fecha de la regularización, puede haber delito o no. Porque cuando a ti te abren la inspección y tú dices, ¡oh, que viene el inspector! ¡Pum! Regularizo. Ah, no, chico, no. Esto no vale.
Como monedero.
Claro.
No, que regularizó
no, no
antes.
Le evita, no claro, le evita
no le evita
la inspección.
Nada. Claro, es que eso está al alcance de cualquiera.
Otra pero cosa, monedero no lo han inspeccionado.
Vaya que no, está en curso la inspección.
Sí. Ah, bueno. Sí.
Hombre.
Otra cosa es que te lleves también con Hacienda, que Hacienda te avise, mira que te vamos a inspeccionar.
Sí, pero eso,
eso es lo que hicieron con los
botín. Zapatero. Claro. No, Zapatero con todo lo Falciani.
Claro, entonces regularizas.
Elena Salgado hizo algo de eso.
Pero aún así, habéis visto que ayer me parece que fue el director de la agencia tributaria, o hoy no me acuerdo, en muchísimos casos no va a ser suficiente el que esa gente haya regularizado porque Hacienda
se lo
dijo.
Cosa que sin embargo dábamos todos por hecho.
Pues no, ayer
de que
dijo,
ha regularizado el tema. Ya la historia...
Ya Montoro dijo el otro día, esto es un aperitivo de lo que yo tengo.
Yo pensaba que no iba
a... Lo de los Falciani.
Yo no pensaba que iba
por ahí. Y ayer salió el de la agencia tributaria diciendo incluso el número de personas que van a volver a ser... O sea, que no eso
lo dijo,
no,
sí, 8,
que eso no está muerto. Que eso, oiga, vamos a ver, porque ahora hay que ver... Vale, usted regularizó.
De evasores.
Pero todo el dinero... ¿De dónde era ese dinero? ¿Cómo consiguió ese dinero? Todo eso no ha prescrito. Y de hecho está en curso las investigaciones.
De todas maneras, con Falciani se pueden columpiar, que a lo mejor eso explica por qué avisaron antes, porque esa prueba está conseguida ilegalmente. Aunque Hacienda diga que no.
Sí, sí. Está
porque bien. Evidentemente, hombre, Falciani robó unos datos
y
encima los puso a la venta. Y solo cuando lo detuvieron para salvarse, los puso. Entonces, puedes discutir si solo son inválidas las pruebas que consigue ilegalmente la policía o la instrucción, como por ejemplo el caso de Garzón cuando intervino las conversaciones de los encausados en la cosa Gürtel con sus abogados, o si basta que esa prueba la haya obtenido ilegalmente un particular, como es este caso. Es decir, la policía no ha obtenido ilegalmente...
Pues ha habido mucha gente que ha legalizado, que ha regularizado...
Yo si tuviera la suerte de estar en esa lista con tropecientos millones
pues
de euros...
Pues desde el 10 que
se... Me hubiera peleado
porque esa prueba está ilegalmente conseguida.
La cantidad...
Y con una prueba ilegalmente conseguida, ¡plá!, se cae todo.
¿Y si no cae?
Y bueno, claro, pues puede ser
joder,
peor.
Han corrido,
Emilio, peor
han corrido
te llega la multa,
a regularizar claro. Desde el año 10 que tiene la lista.
¿Y por qué sigue?
Claro, pero
Hacienda con eso.
Claro, pero
no puede.
Sí, pero bueno, es que ellos creen que sí puede.
Ah, bueno. Claro. Tiene que
ellos
discutir
dicen
el otro.
Que pueden.
Claro.
El ejemplo, otro es el que tiene que discutir, claro.
Claro.
El argumento de la fiscalía es que dice que en España eso no es delito porque los bancos tienen obligación de comunicar a Hacienda sus estos. Sí, pero es que Falciani no es el HSBC. Ya. Falciani era un informático que robó los datos. Y un informático del BBVA roba los datos del BBVA y se los da a Hacienda, y con independencia de que el BBVA haya cumplido o no con su obligación, eso aquí es un delito como lo es en Suiza y como lo es en cualquier país decente.
Salvo que si colaboras con la justicia,
ah, bueno,
te dan el cobijo que le estamos
sí,
dando
pero
aquí
la,
en Francia.
Sí, pero la prueba está... Pero la,
eso es lo que
como prueba
está por determinar.
Claro,
eso es lo que está
porque
por determinar.
Porque él no está testimoniando como conocedor del delito de los defraudadores, sino que él roba. los datos del banco.
Son unas pruebas que ha hurtado a un banco que las ha robado y que las ha puesto en manos de la justicia.
Y, bueno, de la justicia y de lo que no es.
Yo no
la
digo
justicia.
Que tengan que ser las cosas bueno, necesariamente como yo
de
lo digo.
La justicia y no justicia. Pero yo solo te pregunto una cosa. ¿Por qué entonces ha habido tanta gente que ha ido tan celéricamente a regularizar la situación?
Tan importante con tantos porque, abogados
hombre,
y tantas
claro, por miedo. Gente muy importante.
No, pero es que además, aparte el hecho...
Porque si no valiera esa prueba...
Vamos a suponer
que... la bufa.
No, primero, que no está claro que no valga. O sea, que la opinión mía es la opinión mía. Pero esto...
Esa es la duda.
Eso no,
es
opinión. Pero lo no dicen bastantes nada. Juristas.
Sí. Pero no está
pero
establecido.
Pero la cuestión es que si tú eres, por eso ejemplo, no está un tío importante... Un tío importante me refiero que eres muy conocido, que tienes una
a
imagen
botín,
pública...
Ya total, como
bueno,
total,
ya, pobre.
Si tú eres botín,
ya le hemos mareado
lo de menos cuyón. Es que pierdas o ganes el juicio. Lo demás es la imagen que queda ante la opinión pública que te tiras... 8-9 meses de juicio, sentado en el banquillo.
Uy, 8-9 meses.
Y cuando al final te absuelven, porque resulta que la prueba se consiguió ilegalmente, todo el mundo dice que ha habido un enjuague allí y tal y cual y no sé qué. Entonces, a un cierto momento, él puede considerar que le merece la pena pagar los impuestos atrasados con sus intereses, que al fin y al cabo no es más que pagar los intereses de un dinero que has tenido en tu poder y que no deberías haber tenido, y del que también tú has obtenido esos intereses.
Pero sin multas ni nada.
Sin multas ni nada, y decir... regularizado queda y asunto concluido. O sea que...
Dejadme que vuelva, antes de nada, a hablar de la familia...
Hemos ido a Falchani,
sí, antes de la
familia... No, ha sido Emilio.
Pero solamente es una última...
Nosotros estábamos en Andorra.
No, ahora no ha sido nadie.
A raíz de lo de la norma esta de...
Del 13 de abril sí, del 2013.
Miradlo lo que es muy interesante.
Pues es clave, ¿eh?
Os decía sobre...
A todo el mundo
es clave.
La familia Puyol, ¿cuál es la estrategia de esta familia para que coja el padre y los tres hijos se señalen con el dedo al hijo mayor?
Pues está claro que alguien tiene que asumirlo
no van a pagar
final.
Todo.
Pero podría no haber dicho
mira,
que
una
es
cosa,
el hijo mayor.
Bueno, podía haber solo endosado al muerto. Lo que pasa es que como ha habido movimiento de dinero después de muertos ambos, los dos iniciales testaferros, yo creo que necesitan a alguien que justifique determinadas historias para... ha habido movimientos de dinero de la familia. Desde que empezó a conocerse toda esta historia, yo creo que da el paso al frente.
De todas,
pero de todas formas,
no les va a servir, ¿no?
Abogado, no,
no,
a mí me parece
no les va a servir porque los
hermanos. Mira, hasta que
las hermanas también han cobrado dinero y tampoco lo han declarado, y los hermanos. O
está
sea que...
claro que son 5, además. Y precisamente Jordi Pujol Ferrusola en este juzgado no estaba imputado, estaba imputado en la audiencia. Por lo tanto, le cae una doble imputación. Yo no creo que haya fisuras en la familia. Yo creo que ahí hay una defensa medianamente unánime, salvo que. Y unívoca, salvo
para
que...
Para salvar al padre.
Para salvar al padre. Salvo que el caso en concreto de Oriol, que es el político y que es el único que tiene un abogado que a su bola. Pero todos están, además, argumentando prácticamente lo mismo. Y esta historia es, vamos a quitarle el marrón a Jordi Pujol, el padre. Y me lo quedo yo, que al final es, me da la sensación, el que peor lo tiene de
porque
todos
la otra opción que habría sido que cada tiene. Uno, ya que...
Asumiera lo
que,
su parte
claro,
alicuota,
eso es.
Que diría
además,
Bárcenas.
El padre, Jordi Pujol, el día 27, en su declaración ante el juez, vino a decir que aunque su hijo había sido el hijo mayor, el primogénito, el gestor, él repartió el dinero entre los otros hermanos, entre sus otros hijos, y por tanto la responsabilidad corría a cargo de cada uno de
la
sus
parte
hijos.
La parte alícuota, sí.
Efectivamente,
ha
o sea, habido... podría haberse quedado ahí. Sin embargo, son luego los propios hermanos los que también señalan
claro,
al hermano mayor.
Ha habido una estrategia de la defensa en centrar el foco en Jordi Pujol, el primogénito, y limpiar a todos los demás de responsabilidad. Yo no sé si eso es porque dan por hecho que la historia no va a fructificar o no va a cuajar y que al final, bueno, Jordi Pujol ya tiene el hijo mayor, ya tiene lo que tiene, que es el que más señalado está, porque es el que movía la pasta, no nos engañemos, el que ha estado circulando por 50 países, era el encargado de los hablazos...
geografía, como dice...
Nos ha enseñado geografía de los hablazos que pegaba el padre. Fíjate que todavía... ayer o antes de ayer, me parece, no sé si era del Mundo o en dónde salía, el de un empresario francés que contaba que le estaban pidiendo, Felipe Puig, me parece, que le estaban pidiendo el 5%.
En La Razón lo llevaban.
En La Razón.
Había subido.
En los tiempos de Artur Mas, cuando era conseller en CAP, Artur Mas, en los tiempos de Pujol padre, digo... Va emergiendo historias, van emergiendo, que está claro que señala al padre y fundamentalmente al hijo, que es el que ha llevado más parte de los negocios. Han centralizado recibir la acusación en el hijo mayor y evitarle a los demás hermanos, que no sé si se conseguirá evitarle ese trance. Lo cual quiere decir que ha habido un movimiento en la defensa, porque ahora estaban señalados todos menos uno. todos los hermanos imputados, la madre, el padre, eso era un quilombo. Y lo que pide Puyol, hijo el mayor, es a ver si se evita lo del trance del padre. Eso es una además creo que también salió publicado, una cuestión que le dijo al abogado defensor. A ver si podemos evitar que salga el padre. No sé si lo conseguirán, pero la estrategia de defensa ahora mismo va por ahí. Lo que pasa es que yo creía que, aparte de la prescripción que dice Carmen, que es un dato muy interesante, lo que sí que parecía es que se daba con el muro de Andorra y eso se ha quebrado. Y esa historia se nota que empiezan a ponerse nerviosos.
Y espérate si no le acaba también salpicando a más.
Que le va a terminar salpicando. Si es que le va a terminar salpicando.
Hoy ya le han metido otro rejón por el lado de todo lo que hizo con anterioridad a que... Bueno, no, perdona, con posterioridad a que el Constitucional dijera que se suspendía todo lo que tenía que ver con la consulta X, como se llame, pseudo, lo que sea, el proceso participativo. Vale. Sí. Por el lado político, pero es que yo creo que por este otro lado, pero vamos a ver si él estaba ahí en medio, o sea, otro no se enteraba de nada, esto es como Susana Díaz, que estaba ahí en medio de la junta y no veía ni oía ni nada.
También negó que en su lo del tema de Liechtenstein lo negó y lo renegó y luego lo tuvo que asumir, y luego lo tuvo que asumir. Miente como un bellaco, es lo que han dicho hoy Ciudadanos y el PP en el Parlamento ayer. Usted tiene que dimitir porque usted no ha hecho otra cosa que mentir. Y si usted miente como presidente de la Generalitat, es que tiene que decir, asumo que he mentido, por lo tanto no soy digno de seguir aquí. Yo creo que Artur Mas, políticamente, no es que esté tocado, está chamuscado y chamuscado. Y no sé quién decía aquí el otro día si iba a haber o no iba a haber, lo decías tú, elecciones.
No va a haber.
A mí el otro día, hablando con gente de Unió, que bien es cierto que... pero muy de Unió,
sí.
Me decía, yo creo que no va a haber elecciones porque Artur Mas no va a llegar vivo políticamente.
Tenemos que seguir manteniendo en que...
Lo dijiste tú, ¿no?
Se agota el año. Se agota.
Pero es que me pero lo decía, el primero en decirlo fue Bosch, el de Sociedad Civil Catalana. Fue el primero que
dijo
que no iban a llegar. Y luego es verdad que lo hemos escuchado...
Está poniendo la cosa políticamente, al margen de que va avanzando el tema jurídicamente, que se pensaba atascado y bien parado, y además estaban contentísimos cuando hablaba con la gente de Martel, de la defensa y tal, optimistas, estaban muy optimistas, la historia se resquebraja, y se resquebraja jurídicamente y políticamente se complica mucho, porque Artur Mas está muy tocado y cada día...
He ganado es que la parte derecha del bigote... Y le voy a ganar la izquierda a Herrera.
Con lo de las elecciones.
¡Prepárate!
Con lo de las elecciones.
No, de todas maneras es que el fuelle se les ha... El suflé se les ha venido completamente abajo. O sea, es que no, la cosa es insostenible. Y además es que si os fijáis, si efectivamente detrás de todo este escándalo de Puyol está la estrategia del Estado para atornillar a Convergencia, la gracia del asunto es que todo empezó por la Agencia Tributaria Catalana, que era lo que querían ellos. Ellos no estaban por la independencia, nada, cuando pidieron. La Agencia Tributaria...
A tapar.
Esto no. Ah, no, pues ahora la independencia. Con idea de forzar la máquina y en último momento decir, bueno, pues nada, me conformo con la Agencia Tributaria y de momento, para los próximos 3-4 años, renuncio a la independencia. Y claro, en estas condiciones, ¿cómo le vas a dar la Agencia Tributaria? O sea, aquello es un nido de evasores.
Un nido de todo, defraudadores, evasores.
Claro. Pero es que estaba claro que si a la semana, al día siguiente del gran exitazo de la pseudoconsulta no convocas elecciones, pues si es que ya, olvídate.
Bueno, nos quedan 19 minutos, casi 18, para que sean las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias. Ya os he comentado al principio de la tertulia que después de la publicidad vamos a tener la oportunidad de hablar de otros asuntos del día, entre otros del Partido Socialista en Madrid y por otro lado también de los ERE fraudulentos y de esa imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía.
¿Y qué decían ayer?
¿Qué?
Aquí que has comentado que en la tertulia se hablaba de si
imputación, eso te tienes que esperar, que vale, luego lo comentaremos. Antes vamos a resumir otras noticias de este miércoles 18 de febrero con la ayuda de Carmen Arreaza y Lorena López Lobo.
El político conservador Prokopis Paulopoulos ha sido elegido hoy nuevo presidente de la República Griega con el amplio respaldo del Parlamento. Paulopoulos ha reunido 233 votos de los partidos de la coalición gubernamental y de los conservadores. Por otro lado, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido ampliar la provisión urgente de liquidez para los bancos griegos en 3.300 millones de euros, alcanzando los 68.300 millones.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quiere ampliar la investigación contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por desobediencia en la consulta del 9N a los actos acordados por el gobierno catalán antes del 4 de noviembre, cuando el Tribunal Constitucional suspendió el proceso participativo. El Ministerio Público ha enviado un escrito al Alto Tribunal catalán en el que se adhiere a la petición formulada por UPyD.
La justicia ha extraviado el expediente del extesorero del PP, Luis Bárcenas, por el borrado de sus ordenadores. El expediente debería haber llegado a la Audiencia Provincial de Madrid hace más de un año, después de que el juzgado número 32 lo elevara por el recurso que presentaron las acusaciones contra el archivo del caso. En la Audiencia Provincial no consta que hayan llegado los documentos y en el juzgado no se conserva una copia de los mismos, por lo que la magistrada ha ordenado para el próximo viernes una diligencia de reconstrucción del sumario, en la que participarán todos los abogados aportando los documentos que se conserven sobre el caso.
El expresidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández, ha defendido hoy que la tarjeta que le entregó Caja Madrid para libre disposición era transparente y que la empleó principalmente los restaurantes de su grupo porque son suyos y más baratos. Fernández ha declarado hoy como imputado por el escándalo de las tarjetas opacas ante el juez Andreu, al igual que han hecho otros como el exsindicalista de UGT, José Ricardo Martínez, que ha defendido que siempre confió en que los certificados de retenciones fiscales que hacía Caja Madrid eran correctos. El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxó, ha hablado de este asunto en Radio Nacional.
Que nunca debieron aceptar esa forma de retribución, sean compensaciones el ejercicio del cargo, de gastos de representatividad, o sean sobresueldos, como algunos han dicho que eran, no los sindicalistas precisamente, ¿no?
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha negado hoy que el Ejecutivo Autonómico crease una plaza de trabajo para que un imputado por el caso del presunto espionaje político no implicase a responsables y ha destacado los cambios en la versión de los hechos ofrecida por el implicado. González se ha referido a una información del Mundo según la cual el exdirector de la Academia de Policía de Madrid, Agustín Carretero, hoy director general de Justicia Autonómico, intentó sobornar con un puesto de trabajo a uno de los imputados en el caso, José Manuel Pinto, para evitar que implicase en su declaración al gobierno madrileño.
Este señor comparece en el juicio y dice que no ha habido espionaje y que él no ha participado en ese espionaje porque nunca ha habido espionaje en la Comunidad de Madrid, y eso es lo que declara ante el juzgado. Sorprendentemente, y según parece de estas informaciones, en el año 2012 este señor, por lo visto, decide cambiar ante el juez su declaración, y donde dice que sí, que ha habido seguimientos, pero que él no los ha hecho. No conozco el detalle, no tenía responsabilidades ni las he tenido en relación a este asunto nunca.
El electricista gallego Manuel Fernández Castiñeiras, juzgado por el robo del Códice Calistino, ha sido condenado a 10 años de prisión y al pago de una multa de casi 300.000 euros. Los magistrados consideran probado que cometió un delito de hurto por la sustracción del manuscrito del medievo, un delito continuado de robo con fuerza por apropiación de diversas cantidades de dinero y documentación y un delito de blanqueo de capitales por la compra de inmuebles con dinero de procedencia ilícita. Su mujer ha sido condenada a 6 meses de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y a una multa por el mismo importe que la impuesta a su marido. El hijo de los condenados ha sido absuelto.
Al menos 22 soldados ucranianos han muerto y más de 150 han resultado heridos en los combates con los separatistas prorrusos en la localidad de Debaltseve en los últimos días. El presidente ucraniano, Petro Poroshenko, ha anunciado que el 80% de los soldados desplegados en esta estratégica localidad la han abandonado en el marco de una retirada ordenada y planeada.
En los deportes, el Real Madrid ha ganado 0-2 en Alemania al Schalke 0-4 en la ida de los octavos de final de la Champions con goles de Cristiano Ronaldo y de Marcelo. En el otro encuentro que se jugaba hoy, Basilea-Oporto han empatado a 1 con goles de González para el Basilea y Danilo de penalti.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, es Radio. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
87.727. 87727.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
14. 1, 4.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Quedan 9 minutos para llegar a las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias, antes de entrar en el meollo de la cuestión, que es hablar del Partido Socialista Madrileño, Movistar Televisión.
Pues sí, Movistar Televisión, porque no sé si sabéis que se pueden grabar, se pueden planificar las grabaciones de todo lo que se emita a través de Movistar Televisión. Entonces, para los que hemos estado aquí y no hemos podido ver ese partido del Real Madrid, donde ha ganado por 2 goles al Schalke 04, pues es una de las opciones que nos ofrece Movistar Televisión. Se ha emitido a través del dial 55, pero podemos llegar a casa y revivirlo con la misma pasión y ver ganar al Real Madrid. Para los que no les guste el fútbol, pues las motos. En Movistar MotoGP, que es el dial 48, se puede ver todo un resumen de los test de pretemporada de Moto2 y Moto3. Esto se lo digo a Carmen Tomás, que no es del Real Madrid.
Que vea las motos, Carmen.
Eso es, tú las
Carmen,
motos.
Las motos.
O, si no, motos, todo lo que quieras. Hoy me hubiera puesto una sesión de motos espectacular.
Cine, si no, ¿no? Una buena película, por ejemplo, favor. 2 días, 1 noche, Alguien a quien amar o Coherence son algunas de las disponibles bajo demanda en el menú cine estrenos de Movistar Televisión.
¿Vosotros sois de los que veis los partidos, lo dejáis grabado y dices, no, lo veo un poquito más tarde, voy a intentar no enterarme del resultado?
A mí no me
¿lo habéis hecho alguna
no
vez?
Fuerte,
yo lo hago con
no.
la Fórmula 1, pero con el fútbol es imposible porque te terminas
enterando.
Sí, mi padre siempre contaba que se fue a una cena y le dejaba a mi abuela encargada de que le grabara el partido. Pero no me digas nada, de tenerlo, dejaba la cassette del VHS con un letrerío que ponía, no merece la pena. Digo, hombre,
no. Eso sí que es, hombre, eso sí.
No te va a gustar el resultado.
Es una fondinga, ¿eh?
Y luego, ya no tengo yo la curiosidad, la acababa viendo, ¿no?
Sí, sí, no, luego lo veía. Porque,
a lo mejor porque no lo veía y estaba virgen la tarde. El cassette.
No, porque a mi padre le gustaba mucho apostar, como me gusta a mí, y entonces de repente se había jugado 50 euros a que ganaba el Manchester, y entonces no podía ver el partido, y entonces, claro, luego lo veía el partido y no lo veía echarse con esa emoción. Bueno, o sea, a pesar de la nota malévola que le había dejado mi abuela, el partido se lo veía.
Sí, sí, bueno, eso es amor, ¿no? Ya.
Vaya con la abuela. Entonces, a ver... lo que pensaba que tú...
No, mi abuela tenía...
abuela, si
no,
era
no,
bueno
mi abuela malo. Coincidía también con mi... Porque mi madre no le hacía ni caso en esa afición que tenía mi padre, pero mi abuela siempre veía los partidos.
Ándale.
Daba lo mismo que fuera NBA, que fuera béisbol, que fuera rugby, fútbol. Además es que a mi abuela el fútbol le gustaba
rugby, no.
Mi abuela era socia del Murcia, iba todos los domingos a la condomina.
Bueno,
los,
pero eso
los
lo
domingos
entiendo.
Había partido.
Pero lo de que vea rugby o que vea...
Sí, también le gustaba, sí.
Ya
sí,
practicaba pentatlón o algo, sí, así que no sepamos.
No, tanto como eso, no llegaba. Pero era muy aficionada a ver deportes en la televisión, sí.
Demasiado.
Lo pasaban los dos, pero sí, se ponían el despertador y se ponían la NBA a las 2 de la madrugada.
Eso te iba a decir,
sí.
Es horario un poco de trasnoche para una señora venerable.
Bueno, eso está muy
hablando
bien.
De competición.
Está muy bien.
Un ejemplo,
sí,
así.
Ahí está muy bien.
Ahora sí que sí tenemos que hablar ya del Partido Socialista Madrileño, de todo el embrollo que hay ahí montado. Y de las últimas noticias, sobre todo de Amparo Valcarce y también de cómo han intentado apartar al último momento a Tomás Gómez. Carmen.
Sabéis que decía yo que hablando de competición, bueno, pues hoy Amparo Valcarce se ha bajado esta tarde del tren, que no tranvía, que lleva a la candidatura socialista a la Comunidad de Madrid.
Yo no participaré. Yo soy coherente. Yo no participaré si no hay urnas abiertas para que cada militante pueda expresar su voto, con plenas garantías, como se ha hecho siempre en el Partido Socialista. Y así lo voy a comunicar a todos, y así quiero que lo sepan, que mi compromiso es con las urnas y un militante un voto.
Valcarce abandona por su disconformidad con el proceso mediante el que se va a elegir al candidato tras la destitución de Tomás Gómez y afirma estar decepcionada, pero piensa que aún hay tiempo de celebrar unas primarias.
En el Partido Socialista hemos incorporado cambios radicales, cambios enormemente positivos. Hemos hecho bandera de ser el partido más transparente y más democrático. Nuestra dirección política ha sido elegida por el principio un militante, un voto. Todos los candidatos se han elegido por ese procedimiento. Madrid no puede ser la excepción.
Sin embargo, Valcárcel ha mostrado su apoyo explícito al candidato Pedro Cerolo.
Un socialista ejemplar, es un gran líder. Pedro Cerolo tiene una experiencia política acreditada, es un activista social y, sin lugar a dudas, un magnífico candidato. Espero que, como yo, sea elegido, espero que, como yo, urnas abiertas, un militante, un voto.
Bueno, precisamente el presidente de la comisión gestora que dirige el PSM, Rafael Simancas, celebraba la retirada in extremis de Valcárcel.
Pleno respeto a todas las personas que ponen su nombre encima de la mesa y pleno respeto a quienes deciden no ponerlo. El procedimiento democrático es así.
Ese procedimiento democrático del que hablaba Simancas ha arrancado a las 7 de esta misma tarde, donde un total de 149 agrupaciones socialistas están llamadas hasta el próximo viernes a participar en el proceso de consulta a las bases para elegir al candidato. Consulta, en cualquier caso, porque quien decide finalmente es la Ejecutiva Nacional. Uno de los posibles, ya que las agrupaciones municipales pueden proponer a quien prefieran, es Pedro Cerolo, que pedía transparencia.
Para mí lo importante es que el proceso sea transparente y para mí lo importante es que los militantes decidan, y en cada agrupación y en cada casa del pueblo los militantes pueden decidir cuál es el procedimiento adecuado en cada momento. Y si se garantiza la transparencia y si se garantiza la confidencialidad, bienvenido sea.
El otro de los posibles, el no militante del PSOE, Ángel Gabilondo, ya ayer se mostraba dispuesto a afrontar este desafío.
No es que uno se levante por la mañana diciendo yo quiero ser candidato, es que resulta que es que los demás te miran, y cuando te miran yo no soy de los que sale corriendo, sino que miro también a los ojos y afronto el desafío.
Gabilondo no decía hoy esta boca es mía, pero uno de los que está llamado a expresar su voluntad, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, que también es diputado por Madrid, mostraba sus respetos ante el exministro.
Tengo mi mejor opinión por Ángel Gabilondo, creo que tiene muchísimas virtudes, pero yo creo que tengo que ser absolutamente y exquisitamente respetuoso con los militantes y las militantes del Partido Socialista, que van a ser los que en estos días den su opinión.
Pues bien, Ángel Gabilondo, según los primeros sondeos a pie de urna, bueno, de urnas no, porque no ha habido, es el candidato por el que han apostado más militantes socialistas de Madrid en las primeras asambleas celebradas hoy. Por poner un par de ejemplos, según fuentes de la gestora del PSM, la Asamblea del Distrito de Fuencarral de Madrid ha otorgado a Gabilondo 77 votos frente a los 4 que los afiliados han otorgado al secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Cerolo. En el distrito de Centro, que por cierto es en el que milita Cerolo, ha habido casi unanimidad de apoyos, pero a favor de Gabilondo. Eso sí, teniendo en cuenta la escasa participación, ya que son unos 400 afiliados y han votado en torno a unos 40. El sábado, en teoría, tendremos candidato y no parece que vaya a haber muchas sorpresas, Leticia.
No, efectivamente, así decía antes Ketty Garat, nuestra compañera, que a las 2 exactamente del sábado ya saldrá el candidato Ángel Gabilondo.
A mí la primera lectura que se me ocurre es que Tomás Gómez, o sea, es que es un gafe. O sea, pues lo siento por el Cerolo, porque Tomás Gómez dijo, yo me retiro, pero estoy convencido y pongo encima de la mesa el nombre de Cerolo, porque estoy convencido de que, vamos, todas las agrupaciones votarían a Pedro Cerolo. Pero, macho, con perdón, pero cállate un poco ya, o sea, dices ya, me retiro, retírate. Le ha puesto a Cerolo a borde del precipicio. ¿Qué necesidad tenía Pedro Cerolo, claro, de meterse en este tinglao, ni que eres mayoritario, ni te van a, si sabes que todo lo que tenga que ver contigo ya no tiene ningún...
Eso es un despecho, se llama despecho por parte de Tomás Gómez, ¿no? Pero, o sea, él no ha dicho así, me echáis, pues entonces yo hago aquí mi candidato.
¿Para qué Cerolo entra ese tramo? Intermedia, que ahí tiene razón Carmen, porque Cerolo puede ser muy amigo de Tomás Gómez, puede ser un hombre con el que has trabajado junto y que le tengas estima. Pero meterte en este marrón sabiendo que te las van...
El ridículo.
Pero si solo tenían posibilidades, por lo que contaba la gente, de sacar algo en el distrito, me parece que era Vallecas y no sé qué otro.
Todo Fuenlabrada,
de,
¿no?
Pero Tomás Gómez estaba garantizado todo, que votó.
Lo demás que era un vacío de voto para Cerolo, pero absolutamente cansado.
Si lo que le han hecho
no había ninguna necesidad.
Un favor a los que mandan. y darle visos de una cosa democrática cuando es un dedazo, por Dios. Si es que lo que...
Pero
si
que, yo lo Tomás Gómez, pero que digo, lo haga otro.
Aquí, porque aquí que nadie salga a pelear esto en
pero
mi nombre.
Que lo haga Valcárcel, porque esto, que es una...
Bueno, lo de Valcárcel, es de llamar al 091. Y si me apuras, también a la Guardia Civil. Porque no es normal que diga, yo no voy a participar. Pero vamos a ver, si hace 24 horas usted no iba a participar en nada. Si esto que usted dijo ayer que iba a participar y hoy dice que no va a participar, ¿dónde está la noticia? No. Usted nunca ha estado en esta...
Pero
en esta
Emilio, guerra. El problema viene de antes. Vamos a ver, si tú quieres echar a Tomás Gómez, tú tienes que dejar todo atado y bien atado. Ahora, ya te tienes que comer el marrón de que no hay primarias y de que a un tío que se supone, perdón, a una persona, a un político, que... Es verdad que no hubo primarias como ad hoc porque no había otros candidatos. Bueno, pero bueno, eligieron a Tomás Gómez. Tú lo que no puedes es decir, echo a Tomás Gómez y no tener el plan B. O sea, tú lo tienes que tener todo cerrado. Tú tienes que haber hablado con Gabilondo. Gabilondo ha tenido que aceptar. Y entonces tú, el día que echas a Tomás Gómez, nombras a Gabilondo. Y ya está. Porque de todas maneras te tienes que comer el marrón de que ni primaria, ni votan, ni nada de nada. Entonces dices, mira... Como dijeron, manda Pedro Sánchez, pues ya está. Dice, miren, por el bien del PSOE nos hemos tenido que nos comemos el marrón. Y te lo comes, pero todo en una hora. O sea, en el mismo momento en el que echas a Tomás Gómez, tienes al otro. Pero qué espectáculo es este de que el Gabilondo estaba en México, habla el hermano, el otro tuitea, el otro no sé qué, luego se te presentan dos. Claro,
es Pedro que, Sánchez no sale.
Esto es un desastre.
Es incompetencia. Aparte de falta de autoridad, es incompetencia.
Total, esto lo tienes que tener.
Sobre todo si
todo.
Dicen que lo tenían que previsto desde antes de Navidad. Dicen, eso es una historia que ya se le ocurre a Rubalcaba de allá por octubre, cuando empezaban a ver que lo del Tomás Gómez era un desastre, que no hace falta ser muy listo ni tener una bola de cristal.
Para ser verdugo hay que ser competente.
Claro.
Porque claro, el tío que va con el hacha no la tiene afilada y tal, y no te termina de cortar el cuello.
Exacto. Sobre todo,
porque si vas a ejecutar, ejecútame bien.
Sabes que el cordero propiciatorio no se va a dejar. Es que todo el mundo sabía que Tomás Gómez no iba a decir, bueno, me voy para casa, ya lo intentó Zapatero en su momento, dijo que no es, y ahora no iba a decir, yo me voy tan tranquilo. Por lo tanto, es verdad que la decisión, el paso, ha sido una chapuza.
Pero una pregunta.
Desde el minuto uno.
Una chapuza.
¿Creéis entonces que Pedro Sánchez, en este caso, no tenía todo atado y bien atado, y ellos desde un principio querían que se montara todo este revuelo? Porque yo lo que pienso, sobre lo que decías tú, Carmen,
pero
Tomás,
a la vista está que no, que es
claro que no está atado, pero él perfectamente podría haber designado a Ángel Gabilondo desde el minuto número uno, pero no han querido hacerlo. ¿Por qué no han querido hacerlo?
Porque son un desastre.
No, o porque quieren dar aspecto de democracia interna.
Semidemocracia. No, yo creo que calculo lo habitual en los partidos políticos españoles es el sistema palo y zanahoria, que es un sistema mafioso. Vamos a ver, Tomás, tú te vas. ¿Y qué salida quieres? Te hacemos, te mandamos al IFEMA, te mandamos a no sé dónde, te metemos en tal empresa, ¿qué es lo que quieres? No, yo no quiero nada, yo quiero ser presidente. Y venga, y dale. No funciona la zanahoria, vamos por el palo.
Claro.
Oye, mira, que como no te vayas te vamos a quitar y no te vamos a dar ni empresa, ni nada, ni empresa pública, ni puesto, no sé qué, que te vas a tener que ir a tu casa, ahí te vas a pudrir en la universidad donde esté, que no me acuerdo cuál es, me parece que no es Juan. ¿La de Juan Carlos I o la de Carlos III? No sé dónde está. En una universidad. Pues ahí te vas a pudrir porque no te vamos a dar nada. Vamos, es que ni jefe del departamento te vamos a hacer. Y tal. Que no me voy. Pues si no funciona el palo de la zanahoria, pues tengo que quitarte manu militari. Y al final alguna clase de zanahoria le han prometido cuando finalmente se ha venido a no dar muchos problemas y ha renunciado públicamente a
porque al final le han aconsejado y le han dicho, vamos a ver, que claro, vas a hacer el ridículo total.
Claro. Pero evidentemente está todo muy mal hecho
y
porque todo
Carmona y todos estos.
No, hombre, es que también es cierto que a las 48 horas Tomás Gómez miró a su alrededor y vio que ya prácticamente no tenía
nada.
Claro,
ya no quedaba nadie.
No quedaba nada. Otra cosa es que sí que él intentó llevar la guerra hasta el final, pero ya de Carmona y todos los que tenían alrededor, evidentemente habían tomado las de Villadiego. Es que así de cruel la vida.
Pero porque le has dejado espacio para montar una guerra. Si es que tú no le tienes que dejar espacio, tú tienes que decir, Se va Tomás Gómez y acaba de ser nombrado candidato Ángel Gabilondo. El escándalo es el mismo que el que se está... incluso menos.
Y se entera por el telediario. Porque dura menos tiempo. Y se entera porque por esto el es clac, clac. Esto es Tomás Gómez... toma la decisión y ocupas, ay, y ocupas el territorio.
Pero ¿y el revuelo de que no se hubiera elegido de una manera un poquito más democrática?
Yo creo que no, no se lo cree nadie. Nadie.
Pero es que, mira, Leticia, el problema... con la gente el del, yo no creo en las primarias. En las primarias me parece una cosa que no tiene razón.
No, pero el PSOE sí.
Lo lógico... No, lo lógico,
mira, no creen.
Bueno, dicen que creen, han hecho bandera de
cuando
eso.
Cuando le sale, claro, uno que no le gusta, lo
nunca
echan.
Nunca ha habido unas primarias normales en pero el PSOE, quitando pasa... las de Morán, me parece, y la...
Pero, por ejemplo...
¿Quién es, claro, Cristina Almeida? ¿Os acordáis?
En Inglaterra, el Partido Conservador y el Partido Laborista designan los candidatos para Almeida cada distrito Morán, como a ellos les parece. Allí no hay primarias ni gaitas. Pero, ¿qué pasa? Que procuran elegir a alguien que tenga respaldo electoral dentro de ese distrito para ganar el escaño, no a cualquiera. No, yo pongo a fulanito porque me da la gana. Pues pones a fulanito y pierdes. Luego tienes que poner. Y luego, además, ese que sale en ese escaño, como sabe que él tiene los votos, se enfrenta luego a la cúpula del partido en aquellos temas que a sus electores le interesa. Y por eso tantas veces en la Cámara de los Comunes los de un partido votan, los del partido del gobierno, algunos de ellos votan en contra del gobierno, y de los partidos de la oposición votan de repente al gobierno, a favor del gobierno. Pero claro, aquí no, aquí el problema viene de que es que la ley electoral le da tal poder a los partidos que la única manera de camuflar de alguna manera ese inmenso poder que te da el hacer las listas cerradas y que allí va a salir quien tú digas, la única manera de camuflarlo es a través de las primarias. Pero las primarias es una patochada que, entre otras cosas, en el PSOE les perjudica muchísimo porque su militancia es mucho más radical que su electorado. Y entonces tiende a elegir candidatos, como es el caso de Tomás Gómez, porque creo que no podemos discutir que cuando en la Comunidad de Madrid se planteó Tomás Gómez versus Trinidad Jiménez, era mucho mejor candidata Trinidad Jiménez. Y sin embargo la militancia quiere a Tomás Gómez. ¿Por qué? ¿Por qué más?
Bueno, en el caso de... fuente autorizada del Partido Socialista con la que he estado hoy me ha dicho que Pedro Sánchez era el mal, se trataba más bien de que no fuera Madina, a poner las cosas en su sitio. Entonces Pedro Sánchez ha sido el mal menor, o sea, era peor Madina, entonces hay que elegir a Pedro Sánchez. O sea, que ya me contarás tú qué primarias son unas en las que ya te has puesto de acuerdo en que, joder, se ha presentado Madina este y este no puede ser, porque este chico no nos lleva al desastre. Bueno, pues entre uno y otro, pues ala, con Pedro Sánchez. Por eso tampoco gano, por tanto.
No, no, claro.
¿Y luego qué pasa? Pues que como está dividido, quedó el partido prácticamente, bueno, porque estaba testimonialmente el tercero, pero prácticamente, vamos, no llegó, me parece que no llegó al 50 o 50 por ahí, vamos, una cosa raspada.
Pero fue bastante apurado.
Bastante sí, apurado, sí. Y era porque no quería, o sea, no se quería que fuera, los entes del partido no querían que fuera Madina. Y esa es la razón última de que esté ahí Pedro Sánchez. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando,
Rubalcaba,
cuando un candidato no le gusta a la totalidad, se dedican a darle, a canearle, y entonces, pues claro, destrozan al candidato. Entonces, ¿qué primarias efectivamente son unas en las que ya se sabe quién va a ser? Porque cuando las de Zapatero y Bono, ahí estaba todo el follón de Balbás, compañía, que votaron a Zapatero porque Zapatero les prometió que les iba a dar el oro y el moro. Luego no se lo dio,
se
pero a posteriori.
Bono,
claro, cuando Bono se espera. O sea, que es que ¿qué primarias son unas en las que ya se sabe que va a ser Bono? Y porque unos cuantos militantes, una corriente, le monta un pollo a Zapatero y le dice, te apoyamos si nos das no sé qué, cambia el candidato. Que es una coña marinera lo de
las primarias. No,
primaria
las primarias, PSOE, que es una superstición del PSOE, siempre han terminado mal. Es que en general, porque hay que remontarse a Borrell,
y
ya
Almunia,
no hablemos.
Que le dijo González, date a conocer,
claro,
cabal, después de ganar.
Y salió esquinado, luego se cargan a Borrell, luego aquellas de Redondo, Terreros, imagínate, que también, y fíjate, se lo cargaron, entre los que se lo cargaron, los de siempre, los poderes fácticos bien reconocibles, o no sé cómo decía Aznar para hablar deprisa, uno detrás de otro. Es que al final ha habido, pues creo que una en Canarias y otra en no sé dónde, Chimo Puig este. Pero lo de tanto, tanto pavonearse de primarias y reprochárselo al Partido Popular, la verdad es que es una especie de gran estafa. Y yo creo que, una vez más, yo no sé si ya la militancia del PSOE está acostumbrada a que lo de las primarias sea una especie de timo interno para justificar lo injustificable. Pero en este caso en concreto ha sido muy clamoroso lo de Tomás Gómez, aunque no le guste a nadie porque es ha sido un alcalde penoso y un candidato más de risa. Pero cuando salen y han montado la que han montado, justificando en base a que Tomás Gómez se iba a pegar una leche electoralmente, digo, bueno, por la misma regla de tres, ya de entrada, el pobre Pedro que empieza a pensar en que se tiene que ir. O yo qué sé, cualquiera, o el pobre catalán. Tú fíjate, el del PSC, que ya le dan el quinto. Y bueno, pues ya, ¿y por qué no se lo cargan ya? Es que tiene todo tan poco sentido que está claro que está tapando.
No, que era por la corrupción. Claro. Al final era por la corrupción. No, porque no han dejado claro. Primero era el tranvía y luego cambiaron.
Que lo enterraron. Eso es. Porque cuando dijo Tomás Gómez, oye, mi honorabilidad, y me voy a los juzgados y a los tribunales, dijeron, no toquéis el tranvía, que esto se nos complica. Okay. Y ahora vamos a decir que, claro, que necesitaba el partido, que no tenía una visión de tal y que las previsiones eran muy malas. Sí, bueno, pero entonces aquí...
Y la tercera era variable. Tenía que... En eso tiene razón Tomás Gómez, que se lo habrán dicho porque no creo que sea él solito capaz de haber llegado a esa conclusión. Pedro Sánchez necesitaba dar un golpe en la mesa. Y ya está. Y entonces ha dicho, vamos a ver, ¿quién es el más vulnerable?
Yo creo lo más...
O Madrid. Yo creo Madrid, que es importante.
Lo más exacto de todo lo que ha pasado.
¿Os han cambiado de colegio?
De todo lo que ha pasado. Todo lo demás era mentira. Hombre, a
mí sí. ¿Os han cambiado de colegio? A mí sí. Pues, ¿qué se hace cuando te cambian de colegio?
Horrible.
Horrible.
Entonces, ¿qué haces? Se pasa fatal. Llegas al patio del colegio y al primero, al que tienes más cerca, procurando que sea bajito y que no abulte mucho, le arreas un guantazo.
Para amear en el territorio. ¿Cómo es eso?
Y ya ven todos. Dicen,
marcarlo.
Cuidado con el nuevo. Claro.
Como los perros.
No, ahora solo se puede pegar al maestro.
Pues yo me refiero a la gente. La gente de mi edad sabe de lo que hablo.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Pero ahora, en este caso no ha ido a amear al nuevo. O sea, a cargarse al nuevo.
Tomás Gómez, que sabe eso, que no tenía ningún apoyo.
Claro. Sí, pero no.
Luego, además,
el nuevo es el que ha pegado.
No me imagino ya las agrupaciones del Partido Socialista de Madrid. Aclamando, deseosos, ansiosos, queriendo salir por las ventanas a gritar con toda la garganta el nombre de Gabilondo. O sea, es que se ve tan claro que es una especie de decir, bueno, vamos aquí a hacer un apaño,
teatrillo,
para dar la sensación de que hay un teatrillo, cierto respaldo.
Bueno, es un poco en línea con lo de, en línea con, que no tiene exactamente que ver, pero digo por la participación, ¿no? Todo esto de hay que participar y las ganas que tenemos de votar, bueno, pues es como lo de Podemos, que al final se han apuntado, no llega a 300.000 personas, para todas las primarias de todas las comunidades autónomas y de todos los líos, y han votado uno de cada cuatro inscritos.
Bueno, pero has visto el escrutinio.
Pero vamos a ver, ¿pero qué es esto?
Saliendo en Madrid, que votan 70, es decir, el taxista y los cuatro que quedaron dentro. Porque
40, ¿no? Lo claro, está regalando.
Porque eso, hay un anhelo, como dice Emilio, de votar todos como fiera a Gabilondo, que es un líder que tiene un tirón absolutamente arrebatador.
Oye, ¿qué quiere votar a eso? Bueno, pues normal. Vamos a llamar a fulano. No, pues a fulano no lo llames.
Si mancas no compañía.
Porque los partidos son así, e incluso partido como Podemos, que acaba de nacer, tiene los mismos pecados originales que el resto de los partidos.
El dedazo.
¿Por qué? Porque aquí todas las organizaciones políticas tienden al dedazo y a que sea el aparato el que decida.
Es más,
hasta el último cargo que se nombre, el último
concejal del mismo pueblo. El encargado de I+D, no sé qué, que es informático
Ha denunciado.
Ha dimitido porque ha dicho, pero vamos a ver, pero si esto es lo mismo que
el Indra de Podemos.
Que al final viene Pablo Iglesias con el dedo divino. Exactamente igual.
Tenga que hacer alta tecnología punta y viene el otro y dice... Es este. Ah, bueno.
Bueno, hablando de tecnología punta, vámonos a la tienda de Libertad Digital, que hay tecnología y de todo.
Eso es, porque es muy fácil de encontrar, lo podemos ver a través de internet, en tienda.libertaddigital.com, y ahí podemos adquirir cualquier tipo de artículo, porque es verdad que tienen de todo en la tienda de Libertad Digital. A mí lo que más me gusta es el reloj Torino GT, porque a mí me gustan mucho los relojes, y además está muy bien de precio, 69,99 euros, pero hay para todo tipo, tecnología punta, radio, radios, básculas, de todo lo que necesites, incluso, pues eso, para hacerte selfies, sí, que está muy de moda.
La radio me gusta a mí,
El gacheto brazo está muy bien, pero habéis visto que lo han prohibido en el Thyssen. Sí. No sé por qué.
¿En dónde?
Sí, entrar con un gacheto brazo, porque la gente anda con un gacheto brazo.
Ah, en los museos.
Claro, por agresión.
A lo mejor. La gente lo lleva desplegado y a ver si se van a llevar por delante un cuadro de listas o algo así. Así que cuidadito con los gacheto brazos. Pero con este de la tienda de Libertad Digital, que también está muy bien de precio, 26,85 euros, esto no pasa, así que se lo compre.
Son las 11 y 20, las 10 y 20 en las Islas Canarias. Vamos con el tercero de los asuntos, noticias relevantes del día en la política nacional. Nacho Crespo, buenas noches.
Buenas noches, Leticia. Sí, porque un día después sigue coleando la imputación de Manuel Chávez y José Antonio Griñán con o sin delito. El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha dicho que la imputación de los expresidentes es un mero trámite y ha explicado que no puede ir a declarar en otra condición que no sea la de imputado.
Como ustedes saben, lo que hay es la decisión del instructor de recibirles declaración. En la medida en que el instructor recibió una exposición razonada por parte de la juez, pues no pueden ir a declarar en otra condición que no sea en la de imputado. Por lo tanto, no significa a día de hoy nada todavía. O sea, podrá haber, una vez que les reciba declaración, podrá haber ya decisión por parte del instructor. Pero en este momento es un mero trámite que resultaba necesario y obligatorio, atendidas las circunstancias.
Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado en los pasillos del Congreso que a nadie se le llama a declarar como imputado sin delito concreto. Le ha contestado el fiscal y consejero de Justicia Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, quien ha acusado al ministro de tener poca cultura jurídica procesal y de engañar a la gente. Escuchamos a los dos.
El Partido Socialista manifestó su intención de no llevar en listas electorales a ningún imputado. Significa no poder ir en listas y en este caso hay clarísimamente una imputación en la instrucción de una causa por la comisión de delitos de malversación y de cohecho.
A mí me apena ver que el ministro de Justicia de España tenga tan poca cultura jurídica procesal o esté engañando a la gente, porque dice, no se imputa sin un delito. Bueno, por un delito se abre un procedimiento, pero imputar es un acto que exige un razonamiento y que desde luego hasta ahora no se ha dado.
Mientras tanto, en el PSOE aseguran que cuando el juez impute un delito a alguien, esa persona tendrá que entregar el escaño, sin permitir preguntas de los periodistas, evitando hablar de expulsión y sin mencionar a los nombres de los expresidentes. Tanto el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, como la presidenta de la Junta, Susana Díaz, han dicho que no van a mover ni un milímetro de lo que prometieron hace meses.
No se ha rebajado y, desde luego, yo voy a cumplir con mi palabra. Cuando se produzca esa imputación con delitos, si es que se produce, el Partido Socialista actuará.
Es que lo he dicho con claridad, y cuando se es coherente y se dice lo que uno cree y piensa, pues no se mueve uno ni un milímetro. Y como yo he dicho lo que creo y en lo que pienso, no me voy a mover ni un milímetro. Y cuando el juez impute un delito a alguna persona, esa persona dejará el escaño.
Desde la oposición, sin embargo, exigen al PSOE que sea consecuente y que pida la dimisión de Chávez y Griñán para el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía y ex socio de gobierno Antonio Maillo, y para el presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, la palabra de Susana Díaz no vale nada.
Una palabra que no vale nada, vale una moneda de 3 euros. Cuando dijo en noviembre una cosa con respecto a supuestas imputaciones y lo que dice ahora. Y demuestra también que durante el tiempo en que Izquierda Unida está en el gobierno ha habido corrupción cero. La corrupción salió por la ventana cuando Izquierda Unida entró por la puerta del gobierno.
Es prisionera de sus palabras. Los expresidentes Chávez y Griñán no pueden seguir ni un minuto más representando a los andaluces en el Congreso, en el Senado o en el Parlamento. Simple y llanamente porque ética, estéticamente, no es digno.
Es cierto que no siempre hay unanimidad cuando hablamos, por ejemplo, me estoy acordando de la consulta en Cataluña. Hablando con diferentes expertos, no nos poníamos de acuerdo en si era legal o no, qué aspecto no, porque tienen que introducir entonces a los funcionarios para que pueda prohibirse y tal, y al final la ley es interpretable. Pero es que lo que hemos visto desde la imputación de ayer del Tribunal Supremo a los expresidentes andaluces es que no nos ponemos tampoco de acuerdo, porque están los que dicen que están imputados, entre ellos el ministro de Justicia, Rafael Catalá, diciendo claro que están imputados, hay un delito previo. Y luego, sin embargo, el Partido Socialista, que desde ayer ya vimos cómo cambiaba el discurso. Recuerdo las palabras de Susana Díaz a comienzos del mes de noviembre, cuando decía que cuando alguien fuera imputado tenía que dejar su cargo. Sin embargo, ayer
el Partido Socialista lo que hizo fue introducir una palabra a la imputación, ¿no? Imputación por un delito en concreto. Dos palabras, delito y concreto. Vosotros no sé cómo lo veis, Emilio, te miro a ti por la interpretación de qué es como, significa estar imputado y cuando te imputas siempre hay un delito.
O estás embarazada o no lo estás, o mejor dicho, embarazada. No puedes estar, pues que sí o que no, un poquito que sí o un poquito que no. O sea, estos están imputados con todas las de la ley. Si lo pensáis, la cuestión, o sea, el momento lógico de que estos señores hubieran dejado el escaño es desde el momento que la jueza Alaya se ve obligada a remitir al Tribunal Supremo el tema de los ERE, porque hay unos señores que están aforados por el hecho de conservar sus escaños. Y entonces, ah, no, ahora hay que esperar a lo que diga el Supremo. Oye, pues el Supremo te va a imputar, absolutamente, a menos que el Supremo, al ver lo que le venga la jueza Alaya, dijera, no, aquí no hay bastante cosa para nada. Este
pero esto ya lo dijo en noviembre, que sí que había.
Claro, María. Pues entonces es que no tiene sentido, es que los va a imputar, es que los tiene que imputar. Otra cosa que podemos estar discutiendo es si la figura del imputado ha de tener trascendencia política, porque los jueces tienden, a poco que vean la cosa medio mal, a imputarte. ¿Por qué? Porque imputado puedes mentir y tienes que estar con un abogado. En cambio, si eres testigo, no puedes mentir, porque la mentira es un delito y además no tienes el socorro de un abogado a tu lado. Luego, el mismo juez te está preguntando como testigo y si de repente de las declaraciones que está viendo cree que te va a imputar o que puede hay riesgo de que te procese, inmediatamente te dice que pares y te imputa y hasta
pero
que
espera, llegues. Pero espera, Emilio, pero hay una variable, a ver cómo lo solucionas esto. La variable es que como ellos pidieron declarar voluntariamente, que entonces por eso el Supremo ha hecho esto. No, si yo te pongo en un
brezo. Eso no hay suplicatorio. Eso es una filfa. Esa forma eso, de evitar.
Claro, bueno, porque eso, eso le ahorra al claro. Supremo el suplicatorio. Pero el Supremo puede haber dicho, dígame, usted quiere declarar, a mí qué más me da. Yo no tengo ningún interés en que usted me declare, porque yo aquí todavía no tengo suficiente materia estoy para eso y tengo que investigarlo. Ahora, una vez, ¿usted quiere declarar? Perfecto, me ahorra a mí el suplicatorio. Y ahora yo le llamo a usted como imputado. ¿Por qué? Porque he visto que hay suficiente material aquí para imputarle. El hecho, si usted no hubiera querido declarar, eso me hubiera a mí obligado a pedir el suplicatorio. Y a lo mejor a utilizar otro tipo de resolución que judicial visto, que la que he tenido que utilizar.
Pepiño,
pero lo que no cabe duda es de que el Tribunal Supremo ha visto elementos suficientes para imputar a estas
Es que lo vio ya en noviembre, que de eso no hablar quiere hablar el Partido Socialista.
Allí hubo el auto
ya en noviembre ya
estaba diciendo, además, con dos delitos señalados.
Daba los delitos.
Por lo tanto, es que lo de ayer era una providencia. Si es que no es un auto, no tiene que justificar ni imputar ni nada por el estilo.
Les cita y punto.
Directamente les cita como imputados.
Y dice
con referencia a lo del auto del día de noviembre. A mí esta historia me da la sensación de que políticamente lo está el PSOE. Como han quedado los dos retratados, Susana y Pedro Sánchez y Susana Díaz, retratados porque se tenían que haber mordido la lengua sabiendo que tenían, como tenían, que está claro que el siguiente paso de estos dos señores era la imputación y luego seguramente el juicio oral y procesamiento. Estos se tenían que haber ido a su casa. Tenían que haberse quitado de en medio, pero hace ya, porque se sabía cómo iba esta historia. Pero claro, pensaban que primero llamamos a la jueza Alaya, que está un poco desequilibrada. Luego ya, seguramente, cuando pase al Supremo, pasará tiempo y tiempo, y luego veremos a ver. No, si es que al final la historia termina como va a terminar. Y esta historia ahora mismo ha dejado con el trasero al aire, tanto a Pedro Sánchez con sus declaraciones de Antena 3 hace dos días, o hace dos semanas, y lo de Susana Díaz, que hoy, vamos, clamoroso, como se, en aquel momento se comprometió a algo que ahora no me digas lo de, es que es imputación con delito, ¿de qué es eso imputación con delito? ¿Pero qué figura es esa? Pero si esa historia no existe, eso lo está justificando políticamente porque te has pillado los dedos.
En eso es el,
no
en
tienen eso, excusa.
En eso es el colmo del consejero de la Junta de Andalucía, que es fiscal y que lo sabe perfectamente.
Hombre, claro.
Entonces, y en el,
es lo que dice Catalá, pero si es que
en
no hay...
En el juiciamiento criminal hay imputados y no imputados.
Nadie que hable de la carrera jurídica medianamente preparada. Bueno, y si medianamente preparado te dice, una imputación es una imputación. Otra cuestión es que no está procesado, pero estamos hablando de imputado, sí, imputado o no. Pues está imputado. Claro. ¿Qué le vamos a hacer?
Otra cosa es que tú quieres defender que imputado
y
no es,
además
no es
con dos delitos que señalados en el auto de noviembre pasado.
En el aparato tradicional le llaman bocazas. ¿Por qué? Porque aquí lo que ha habido es podemitis. Como ahora tengo que ser más... Más que iglesia, más que este, más que el otro, más que nadie, pues ahora digo que... Y anda que no lo dijo a grito pelado.
A grito, en un mitin, además, soltado a...
Pedro Sánchez. ¿Y ahora qué pasa? Pues que es
Claro, les ha pillado.
Que les ha pillado,
claro. les ha pillado,
pero bocazas, o sea, porque lo que está claro es que ha ido al rebufo de las circunstancias. Ahí,
pero fíjate
que ha pasado de frenada.
Si hubiera beneficiado electoralmente quitarse a estos
totalmente.
Dos.
Yo estoy
es que no se entiende.
Yo estoy convencido. Lo que pasa es que tienen compromisos y aquí todo el mundo sabe mucho de todo el mundo. Y Susana, nuestra admirada Susana, lleva allí 20
años. No, la mía no.
Lleva allí 20 años. Y yo creo que aquí hay compromisos de vamos a echar el resto para que la historia pueda. No te vamos a mandar a casa para que la historia, si tiene alguna posibilidad de que le salga medianamente bien, que no creo, pero para defenderlo. Y claro que les ha pillado los dedos, y claro que habría sido mejor soltar lastre. ¿Cómo no va a ser mejor soltar lastre? ¿Qué te aporta ahora mismo tener a dos expresidentes de junta y expresidentes del partido pendientes de su cita procesal, de ir a los juzgados, a los tribunales con todo lo que
porque
le va a caer encima?
Porque te han puesto, es han un horror. Sido jefes, lo sabes todo sobre ellos. Ella ha estado en el meollo.
Sus padrinos.
Pero si según Pedro de Tena, este mismo junio de este año pasado, tiene encima de la mesa la señora Susana Díaz expedientes de la intervención y los ha metido en el cajón.
Ah, bueno, seguro, claro.
Entonces resulta que, claro,
una tradición,
pero vamos
también
a ver si sabe Susana Díaz lo mismo que sabe Griñán, que sabe Chávez, que sabe Zarrías, y que saben claro, todo. Pero
en el meollo en puestos claves, como lo decimos de Artur Mas, si estaban allí, exacto. Si uno estaba en el despacho del presidente de la Junta y el otro estaba de jefe de gabinete, de jefe de consejero en CAP, si es que esta historia no tiene por dónde cogerla.
Matar al padre
lo de Gaspar Zarrías y lo de Mar Moreno. Llega un momento, o sea, tú imagínate. Tú eres el secretario general del partido político, tienes unos diputados, y te llega, sale en la noticia de los periódicos, de que el Tribunal Supremo, no un juez enloquecido de Vitigudino de abajo, el Tribunal Supremo le pide a la Guardia Civil que investigue qué han hecho dos exconsejeros de la Junta de Andalucía que los tienes de diputado. Bueno, ahora mismo fuera. Es que no se entiende. Dice, bueno, es que a lo mejor queda en nada, pues si queda en nada, pues
pero
queda en
el
nada.
El último movimiento de Susana Díaz fue lo del aforamiento de los tres personajes, claro, esos que sabían que los iban a empurar. Si es que esta historia no se sostiene. Lo que yo no sé es si esto pasa factura electoralmente, que yo tengo mis dudas. Pedro de Tena dice que mira que ha sido escéptico como yo en esta historia, pero él ahora ha cambiado un poco después de lo de Griñán y Chávez, ha cambiado un poco, y Pedro dice que esta historia ya no se aguanta y que hoy unanimidad en todos los medios en Andalucía, quitando en Canal Sur.
Incluido El País.
Incluido El País, ha dicho, sí. Entonces,
El País está
es
en
que
esta operación de que se vayan, porque hasta Iñaki Gabilondo ha dicho hoy que se tenían que ir.
Pero yo soy en esto, tengo
todos los
tengo unas dudas.
Rebostes del periodismo.
Sí, no, en eso se han mojado, la verdad
mojado,
es que
pero bien.
Eso sí que es verdad que es la primera vez, o es un cambio de rumbo, pero yo tengo muchas dudas de que esta historia le pase una factura definitiva como para que le haga perder rematadamente las elecciones a Susana Díaz. Me da la sensación de que el PSOE en Andalucía está mucho más vacunado de este tipo de cosas y demás. Yo creo que no se traduce eso electoralmente. Yo creo que no.
¿Qué mal lo aprovecha Juanma Moreno? Porque es que he visto en el telediario de Televisión Española que ahora ya no es Juan Manuel Moreno Bonilla, ahora es Juanma Moreno.
Es que nunca ha sido Bonilla. Esto te lo digo yo que no. Que ya me tengo aquí muchas discusiones todas las tardes. Yo desde que le conozco, que es hace mucho, toda la vida ha sido Juanma Moreno. Bonilla se lo han puesto por ahí.
Porque las rimas están muy facilitadas.
Eso.
No, lo que pasa es que cuando su nombramiento, que no lo conocía nadie, que no lo hubiera conocido o tratado en el Ministerio de Sanidad, yo lo conocía de Sanidad, le ponían Moreno Bonilla, Juan Manuel Moreno Bonilla, normal, porque te ponen nombre y dos apellidos. Entonces, no sé por qué, se empezó a llamarle
desde
Moreno
que bajó
Bonilla,
para abajo.
Y él empezó a tomar, claro, a su gente de prensa, a decir, oye, que es Juanma Moreno.
Bueno, digo, total, bueno, pues nada.
Total, que Juanma Moreno.
Pero que Juanma Moreno no está aprovechando suficientemente bien el asunto. No sé si es por falta de empaque, no falta de capacidad.
De conocimiento, yo creo, porque no le conocen. Claro. De desconocimiento, no le conocen bien. 62% el otro día la encuesta de conocimiento. El nivel de conocimiento es muy poco para presentarte a una Junta de Andalucía cuando tienes enfrente una que es el 100% y el segundo es un 90%. Es complicado el que se traduzca eso en votos. Pero aún así todo, aunque lo conociera mucho la gente, me da la sensación de que el voto andaluz está muy, y además con esta lideresa que tiene un tirón electoral tremendo y un tirón social y un tirón popular, y es lo más demagogo y populista que se conoce, y eso funciona, porque funciona, me da la sensación de que ni aun con esto
yo lo que creo
le va a pasar
que
factura, si, yo creo, fíjate.
Yo
y además queda muy poco tiempo.
Lo que creo es que si Susana Díaz gana las elecciones pero claro, no va a poder gobernar, el Partido Popular le va a facilitar la gobernabilidad. Y que esa forma de hacer se va a repetir en bastantes sitios.
Bueno, pues si eso es así, Pedro Sánchez se hunde.
Pues es que a lo mejor...
Porque, es decir...
Es que, ¿qué vas a hacer?
No digo que sea lo lógico, ni que sea... Que tenga
puede razón, pasar, ¿eh?
Pero a lo mejor hacen nexo de izquierda.
Yo creo
que hay ya hablado un...
Lo que dice Carmen puede ser...
Con el aparato del PSOE. Déjate de Pedro Sánchez ni
en Madrid,
de...
En Madrid. Cuando hablamos de esto, son los que han montado el número de Tomás Gómez y otras cosas, los de toda la vida.
De izquierdas... Puede aguantarle y pasarle muchas cosas al PSOE, menos que esos... Que...
No, hombre, pero si le aprueba los presupuestos...
Menos que se alíe con el PP.
No, hombre, aliarse no. Pero si aquí te aprueba los presupuestos...
De una colaboración.
Y ya está. Si vamos a ver, un gobierno que necesita que los presupuestos te aprobarlos y poder manejarte y tener el dinero para...
Y ya está.
Ya está.
Yo creo que eso tiene
Oye, de más todas graves formas,
consecuencias. Pero entonces, ¿qué haces?
De todas formas,
ya, si es otra
¿te alías con Podemos?
Moreno Bonilla ha dejado entender alguna vez que otra esta posibilidad.
Es que no le dejan, o sea, Felipe González, Rubalcaba...
Vamos a llamarle a Moreno Bonilla.
Felipe González,
los de toda la vida...
Lo último con los comunistas.
Pues ya está, los de toda la vida no quieren con Podemos, hombre.
No, sí, además en eso tienen razón. Es decir, si te alías con los comunistas te terminan tragando. Lo han hecho toda la vida.
Mira, un apoyo... puntual, que se dice ahora, un apoyo puntual del PP en determinados gobiernos del PSOE, yo también creo que lo que dice Carmen va
Felipe
por ahí.
González
va
todavía
por ahí.
Manda mucho.
Sí, va por ahí.
Y cuando le dice a Pedro Sánchez, anda, vete ya a la Moncloa y firma eso del yihadismo, déjate de tontadas.
Y porque estaba fuera...
Hizo irse a la Moncloa y firmar.
Y porque Felipe estaba fuera cuando lo de 135, si no, ni eso.
Antes
ni
de que nos vayamos a la publicidad porque viene el espionaje, vamos a darle...
Bueno, ¿hay fútbol?
Sí.
Pero no ha habido mucho...
Pero algo puede haber. Se puede rascar.
¿Cómo se lo saben ya? ¿Eh? Sí. Algo ha habido.
Algo ha habido. Ha habido.
Los oyentes, porque sigue en juego la paletilla de Guijuelo Directo y estamos a dos días de hacer el sorteo entre toda la gente que ha participado.
Eso es. Los viernes anunciamos quién es el afortunado entre todos los que participan en nuestro correo oyentes@encasaderrero.com, en nuestra página de Facebook, En Casa de Herrero, y en nuestro Twitter, @encasaderrero. Uno de los que ha enviado un correo a nuestro correo de oyentes precisamente con uno de los comentarios sobre otro de los asuntos que aún no han salido en esta mesa política, pero que sí abordabas tú al principio del programa, Aureliano Banderas nos dice lo siguiente. Estimados amigos, me parece vergonzoso que el Partido Popular diga cumplir el programa electoral sobre el aborto, pero peor es ser lo menos malo.
Claro,
sí.
Eso es verdad. Sí. Pero antes yo lo había dejado un poco aparcado y sí que os quiero preguntar cómo habéis recibido esa noticia, esa propuesta que se ha hecho hoy en el Congreso de los Diputados por parte del Partido Popular, no como el gobierno, de modificar solamente ese punto, el relativo a las menores de edad, las chicas de 16 y 17 años, que a partir de ahora eso es lo que pretende el PP, es que tengan que tener la autorización paterna para poder abortar.
Hombre, lo que ha hecho está bien porque eso era un escándalo. O sea, eso... Ahora, que eso es que para llegar aquí, pues no sé para qué hemos montado todo el tinglado anterior.
Porque hay dos.
Eso...
porque rodó
llegar,
la... Claro, porque
nada más llegar, esto de las niñas es un escándalo que se sabía y todo el mundo lo había dicho. O sea, hasta el PSOE le parecía un escándalo. A gente del PSOE. Te
claro
decía,
que lo parecía. Hay mucha gente del PSOE que dijo que esa historia tenía que retirarse.
Claro. No, pero es que
es de lo peor del zapaterismo esa historia.
Lo más curioso, yo creo que de lo que hemos visto hoy en las declaraciones que han hecho los partidos políticos, es la pésima defensa que cada uno ha hecho de su respectiva postura. Primero, el PSOE dice, es que claro, así obligas a las niñas de entre 16 y 18 años a recurrir a sus padres, que puede haber un conflicto, que puede haber esto, cuánto tal. Y bueno, entonces, ¿por qué a partir de los 16 años? ¿Por qué no a partir de los 12? Las menarquías llegan a los 11, a los 12 años. Entonces, si el problema es que con los padres van a entrar en conflicto, pues que pueda abortar cualquier mujer con independencia de la edad que tengan. Defensa del PP. Con esto cumplimos nuestro programa electoral. Vamos a ver. Este no era tu programa electoral ni era de lo que hablamos. Pero, en fin. Como dice Federico, que en el programa electoral no se aclaraba qué clase de reforma de la ley del aborto iban a hacer, aunque...
No se aclaraba, pero se entendía.
¿Se entendía lo que querían?
Realmente se entendía.
Bueno, pero pase. Y entonces llega, no, porque es que claro, así las niñas tendrán el apoyo de su madre, sin el cual no pueden afrontar un tema tan dramático como es un aborto. Oye, pues si efectivamente necesitan el apoyo de la madre, ¿por qué pararte en los 18 años? Que tengan que ir con la madre hasta con 25.
Me es
que
18 la mayoría.
Pues por eso que la clave no es la...
sentido era que para un piercing, menor... para un piercing, yo he tenido que ir con mi hija para hacerse un piercing con 16, y firmar. Exacto. Y ir conmigo, pues si no, no le ponían el piercing y pudiera abortar por
pues
por
eso,
libre.
Carmen.
O que la operaran de amígdala.
O el tabaco pues eso, en el bar.
¿Qué argumento es ese? Que mire usted que un menor de edad no puede hacer un determinado número de cosas 18, y por lo tanto...
Te digo 18.
Y un mayor de edad sí, y
punto. No, hombre, pero te digo 18 porque con 18 y un mes... Se hizo un tatuaje y ya no me necesito para nada.
Claro, pues
yo me lo sé todo porque
no, es una comprar alcohol y comprar tabaco y todo esto.
Que fija la ley.
De todas formas,
a partir de los 18 puedes hacer lo que te dé la gana. Antes de los 18 ese necesitas el
debate que está, o sea, esa historia que evidentemente hasta gente del PSOE, como dice Carmen, no la ley ha ido, era un disparate, pero sí que el PP en esto yo no estoy de acuerdo con los que dicen que ha cumplido, como hemos oído hoy, ha cumplido con su programa. No ha cumplido para nada. La ley de Gallardón era la ley que quería Mariano Rajoy. Era una ley que se cargaba los plazos y era de supuestos, y además de dos supuestos, y además muy bien razonado y una ley muy bien estructurada. Y además que se ha manipulado de una forma, la explicación de la ley, de una forma ostentoria, que diría el otro. Y el 80% de la gente que hablaba de esa ley ni se la ha leído, ese proyecto, ni se lo han leído. Y lo han querido interpretar de aquella manera. Porque evidentemente... Y luego, solo una cosa. Igual que hablamos de Andalucía, no le va a pasar factura al PSOE. En eso tiene razón Arriola. Al PP, esta historia, el PP ya lo da por amortizado y olvídate. Preocupado por el aborto, el 0,2% según el CIS. Es una ley que no ha habido polémica. Lo de las niñas sí, porque tiene...
Es el consenso social del que hablaba Rafael Herrando, ¿no?
Pero les ha faltado, que es muy interesante, el apoyo a la maternidad. Es decir, tú...
Ahora va.
Sí, bueno.
Ahora no, va.
Pues ahora va. Pues,
en la ley de la familia va el apoyo a la maternidad. No, pero van a aprobar en...
Ya, pero es que ya...
Que tienes razón, que le ha faltado.
Que 3 años fue para hacer una ley
lo
de apoyo.
El año pasado.
De apoyo a las madres que quieren tener el hijo y lo tienen dificultades.
Hasta aquí. Hacemos la pausa para publicidad y ahora volvemos con el espionaje.
En casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio.
Nacho Crespo, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Leticia.
¿Qué has podido espiar en este rato y en función también del fútbol? Porque claro,
bueno,
hay mucho
el fútbol
menos material.
Bueno, en el 24 horas han entrevistado al portavoz de campaña del Partido Popular, a Pablo Casado, a quien le han preguntado si con el cambio en la ley del aborto se cumple una promesa electoral.
La propuesta en el programa electoral del Partido Popular específicamente habla de apoyo a la maternidad y habla de derogar aquellos aspectos de la ley en vigor en ese momento que consideramos absolutamente inasumibles. Es verdad que con este proyecto de ley lo que se viene a reformar automáticamente y se acaba es con que menores de 18 años pudieran abortar sin ni siquiera la información o el consentimiento paterno. Nosotros, a pesar de la reforma de hoy, seguimos esperando que el Tribunal Constitucional derogue la ley de Zapatero.
Claro que, pero claro. Eso es una cosa que
no le han
planteado.
Pero vamos a
claro.
ver, ¿pero cómo se puede decir semejante disparate?
Claro.
Si tú la puedes cambiar, ¿qué necesidad tienes de esperarte a que venga el Tribunal Constitucional a que te la declare inconstitucional? Pero por Dios, Dios mío, es que te hacen comulgar con ruedas de molino. Vamos a ver qué puñetas, que tienen mayoría absoluta en el Parlamento, pueden cambiar la ley. No hace falta que sea inconstitucional para cambiarla, la cambias tú, porque tienes mayoría absoluta.
Sí, pero entonces eso no te valdría el discurso ahora y tenemos a la vuelta de la esquina un montón de periodos electorales.
Pero si es
de
que
citas además... electorales, entonces ya no valdría, claro, se acaba el juego, Emilio.
Si quieres ser coherente, una vez que tú tienes mayoría absoluta y no la cambias, lo que tienes que hacer es retirar el recurso. Porque ¿qué sentido tiene?
Estaban esperando
a que
el recurso les salvara.
Que lo hagan. Hombre, claro.
Que era el trabajo.
Como les salvó con lo de Bildu.
El trabajo.
Dice, no, nosotros queremos ilegalizar.
Lo que pasa es que se eternizaba y al final antes tuvieron que dar el paso al frente porque si no el Constitucional, cada vez que le llamaban al Constitucional, ¿cómo va lo nuestro de lo de la ley del aborto? Bueno, lo están peinando. Y así han tenido que mojarse al final. Pero sin quiebra electoral.
Pero al final es casi peor recordarlo, ¿no? Recordar que el PP en su momento recurrió la ley y ha ido.
Se tenía que haber callado, vamos.
Claro, hace el Constitucional, ahora se lo está...
Del que están bien arrepentidos de haber recurrido al Constitucional. Bien arrepentidos, teniendo en cuenta cómo ha terminado la película.
Sin embargo, ahora el argumento es, bueno, oye, es que nosotros hemos hecho esto que es muy urgente, clamoroso y lo pedía todo el mundo... Y lo otro, pues lo que nos diga.
Lo que nos diga el Constitucional.
Como ya hemos puesto el recurso y no lo hemos retirado, pues nosotros no nos gusta la ley que hay, pero estamos esperando, porque si ya nos dicen que es inconstitucional, pues ¿para qué vamos a hacer nada?
Bueno, muy bien esa indignación, Emilio Campani.
Ese es el argumento. Pero no cuela, pero es el argumento.
Otros temas,
está claro.
¿No, Nacho?
Sí, otros temas. La imputación de Chávez y Griñán y el debate sobre si están imputados con o sin delito. Bueno, también esto se lo han preguntado a la portavoz de empleo del PSOE, a Luz Rodríguez, que está en Radio Nacional, y bueno, ella no se ha salido ni un poco del discurso de Pedro Sánchez y Susana Díaz. Escuchamos a los dos.
Cada partido tendrá que establecer sus propias normas. Nosotros hemos dejado muy claramente determinado que cualquier persona en el Partido Popular a la que se le abra juicio oral tendrá absoluta incompatibilidad para concurrir a las elecciones y mantenerse en su puesto. En la cuestión de la imputación, lo que estamos diciendo es que hay que ver caso a caso. No es lo mismo ser imputado por un incidente de tráfico, por ejemplo, que ser imputado por un supuesto caso de corrupción. En este caso, es el problema, que hay un supuesto caso de corrupción que ya alcanza 252 imputados en Andalucía y, sobre todo, que alcanza probablemente 2.000 millones de euros defraudados en el caso Edu, casi 500 en el caso ERE, Mercasevilla, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante el mayor escándalo probablemente de corrupción de la democracia.
Hemos firmado un código ético y también el acuerdo al que llegó el Partido Socialista con una organización tan importante como Transparencia Internacional, donde nos marcábamos cuáles eran nuestras líneas rojas en materia de corrupción y en todo, en nuestros códigos y en ese acuerdo que firmamos, dice exactamente así. Cuando un responsable político del Partido Socialista resulte imputado por delito, tendrá que dejar su responsabilidad política. Hoy por hoy, ni Chávez ni Griñán están imputados por delito alguno.
¿Y los de las tarjetas Black? Virgilio Zapatero, a todos los que echaron el primer minuto uno, esos no tenían ninguna todavía ni imputado ni nada. Y los echó el primer día.
Por limpieza, sí.
Sí, bueno, pero no, y lo que quedamos. Y lo nos acaba de también leer el artículo del... Entonces, me vale para lo que yo quiero, cuando yo quiero y cuando...
Eso,
no quiero,
y recurren al artículo este ético, pero, a lo que acaban de firmar cuando si lo están poniendo en verde por...
Pero que con
la
las tarjetas no
Tomás
lo hicieron, los de las tarjetas fue fulminante.
Si hay imputado, sí. Sí. Efectivamente, tú puedes estar imputado por delito o puedes estar imputado sin delito. Dime tú, ¿cómo puedes estar imputado sin delito? O sea, la imputación es la imputación de un delito. Otra cosa es que en el documento, en la providencia donde se te convoca a declarar, ese delito no está especificado porque está especificado con anterioridad. Pero es imposible no estar imputado y que no sea por un delito. Es como no sé, dice, estoy demandado, pero no se ejercita ninguna acción contra mí. Pero ¿cómo que no? Es que es imposible que sea así.
Ha quedado
pero
claro.
Pero es ya que en este caso, encima, los de las tarjetas los echaron el día que se publicó en los periódicos. Se publicó en los periódicos lo que se habían gastado y tal, fulminante, tan fulminante que, por ejemplo, Virgilio Zapatero recurrió a la Comisión de Derechos de Garantía de la no sé qué y les iba a llevar a los tribunales y de todo, porque ni le habían escuchado.
Que no le dejaron explicarse,
claro,
todavía
no le habían escuchado siquiera. Es
verdad,
o sea,
no había tenido posibilidad de descargo, de presentar un pliego de descargo sobre lo que
entonces,
había o no había.
¿Qué me está contando del artículo este?
Y lo último ya, Nacho.
Bueno, acabamos con Pablo Casado, que le han preguntado por activa y por pasiva por nombres de candidatos y bueno, lo único que le han sacado
Pablo,
el grillo.
Bueno, por lo menos ha desmentido las informaciones que le sitúan como posible candidato a la alcaldía o a la Comunidad de Madrid.
Esperanza Aguirre y Nacho González han sido ya un tándem extraordinario. De hecho, el gobierno Esperanza Aguirre, en mi opinión, es el gobierno en el que la Comunidad de Madrid más ha despegado, más ha prosperado, más se ha hecho, y creo que ha sido fantástico. Esperanza es una persona extraordinaria, como persona y como líder político.
Bueno, pues así está el patio. Ahora vamos a ver...
Creo que el fin de semana que viene,
¿sí?,
o el primero de mes...
El primero de marzo
ya se desvela la incógnita.
Los nombres.
¿Alguien quiere apostar a que no van a ser ni Esperanza Aguirre ni... Néstor?
Yo apuesto a que son los dos.
¿Que son los dos?
Apuesto a que son los
bueno,
dos.
Bueno, no vale. Podemos abrir este melón ahora porque nos quedan 4 minutos para la portada y no podemos hablar de
apostar. Yo apuesto que tal. Yo sí.
Yo sé que sois de apuestas, sí.
Sí.
Venga.
Bueno, luego la concretamos.
Luego
ya en el pasillo.
Yo que no, que no.
Ah, que no, dice.
Bueno,
no, porque apostarse más bigotes.
Este es muy rencoroso y este no perdona.
Ya.
Sí, pero...
Pero es pragmático.
Portadas de los periódicos de mañana que ya las tenemos, Carmen Arreaza.
Tenemos las 4.
¿Hay unanimidad?
No hay unanimidad. Hay 2 que coinciden, El Mundo y ABC, que llevan el mismo asunto. El Mundo titula 4 columnas. El hijo mayor de Puyol acusado del reparto, entrecomillado, de la fortuna en Andorra. El subtítulo
añade más información la titular del juzgado número 31 de Barcelona, Beatriz Balfagón, imputa al primogénito del expresidente la responsabilidad de gestionar las cuentas opacas de la familia en el Principado. Y ese es el mismo asunto que lleva ABC, pero a toda página. Jordi Pujol Jr., imputado, con mayúsculas, por gestionar la falsa herencia de su padre. La imagen de los dos...
Falsa herencia.
Sí. Claro, es una herencia trucha, sí, que diría un argentino.
Y precisamente eso es lo que añade en el subtítulo. La juez le pedirá que aclare el origen de la fortuna familiar oculta ahí, en Andorra.
La clave.
Claro. Sí, ya está. No, también la agencia tributaria puede ayudar un poco. Sí.
Sin embargo, La Razón y El País van por otros temas, ¿no?
Sí, también relacionado con los Pujol, el asunto que lleva como noticia principal la portada de La Razón, a cuatro columnas, dice, columnas, la policía investiga si hay vínculo entre las comisiones de Puig y la fortuna Pujol, uno de los temas que llevaban propios.
Ah, exacto, eso, lo de las comisiones.
Que hacía referencia.
Sí. 5%. Pero el empresario francés, eso es,
sí,
el 5%.
5%.
Eso es, El País... Pues con otro asunto, diferente, a dos columnas, oye, que me atasco.
No pasa nada, son las horas.
El PSOE busca una estrategia para paliar el golpe de los ERE. Las imputaciones de, bueno, Chávez y Griñán alteran los planes de campaña de Díaz y Sánchez. Eso es lo que dice.
Que se encomiende alguna virgen o algo.
Bueno, el pero PSOE... O le encargue una encuesta de estas de dos horas.
De esas de... Bueno, le ha ido fenomenal a Susana Díaz y ahora le votan el 87%.
La noticia que se sale completamente del panorama.
Si imputan a cinco, más, entonces llegamos a la mayoría absoluta.
Ya rompe el techo.
También añaden información sobre cómo está el PSM. Las asambleas socialistas de Madrid se abren con fuerte apoyo a Gabilondo. Ese es un pequeño ladillo.
Sí, les ha dado tiempo.
Qué raro que estén apoyando a Gabilondo, si solo forma parte.
Sí. Si no, iba a ser Cerolo.
Sí. La imagen del País también llamativa, porque es la de Tania Sánchez, que hoy tenía una comparecencia donde pedía la unidad de la izquierda. Precisamente eso es lo que dice el pie de foto de la imagen que aparece en la portada del País. De perfil y de cuerpo entero se ve a Tania Sánchez en ese momento de su discurso.
En el desayuno esta mañana.
Con un vestidito muy bien puesto. Dicho,
le llega a ver Calegón.
En el RIS no le he visto si lleva piercing o no.
Se lo había que has estado esta mañana.
La verdad es que he estado, pero no he entrado.
Creo que
porque había quedado en la puerta. ¿Llevaba?
No lo puedo ver muy bien, pero creo que lo lleva, porque me estoy fijando en la parte izquierda.
El otro día lo llevaba, sí.
Ha hecho un cambio tal. Hemos pasado primero.
Está volviendo a los orígenes.
Del vaquero al vestido.
A las raíces.
¿Eh? Y ahora hemos vuelto otra vez al origen. Al pie,
sí. Bueno, pero en la foto queda muy, muy bien, ¿no? De muy,
una muy imagen, estilizada.
Una imagen, sí.
¿Y tú te crees que eso es la noticia, o sea, con lo que está cayendo en este país y en el mundo?
Yo creo
que esta señora que ha dejado tirado a su partido después de hacer unas primarias que ha sido, vamos, una vergüenza. Haces unas primarias a tu partido y les dejas tirados. O sea, ¿pero qué es esto? Las primarias.
Sí, sí,
primarias,
sí, claro,
envenenadas. ¿Es portada que esta señora diga que está con Equo, con el Ganemos, con el no sé qué, que se mete? ¿Pero qué es esto?
Para el País, sí.
Vamos, para mí no es noticias.
Hay mucha gente
la unidad de la izquierda, hay mucha
gente de Equo que se está saliendo de esta historia. Gente que conozco, vamos, por de entrar, fundadores, por entrar esta
¿qué
señora?
Más.
La imagen de La Razón es la de un primer plano, pero eso sí, no desenfocado de Pedro Sánchez, y al fondo de la imagen, donde se les puede ver bien, en este caso quien aparece es Manuel Chávez, bajo el siguiente titular: las tensiones con Susana Díaz apartan a Sánchez de la campaña andaluza. Lo que dice en el antetítulo es que de la amplia presencia, entre comillas, apenas 3 mítines juntos.
Oh. Bueno.
No, normal. Sí, no se puede ni ver si van a
notar. ¿Hay algo de lo de Grecia?
Hay algo de lo de Grecia
en el País, no.
En el País, no. En La Razón tampoco, si no.
Es que la situación es.
Sí, en La Razón sí, pero muy pequeño. La Unión Europea solo dará dinero a Grecia si acepta el rescate.
Es que, eufemísticamente hablando, Varoufakis está en este momento preparando el documento que se supone que va a llevar para que extiendan la línea de crédito.
Que será para mañana.
Ahora ya no se llama rescate ni nada. Ahora
no,
se
llama línea de crédito. En España se da por hecho que Grecia ha hincado el pico, y en absoluto ha hincado nada.
Espérate.
Ha hincado parte del pico.
Y además, perdóname,
a este
no lo ha llamado Obama, como a Zapatero, que le llamó Obama, pero a este le ha llamado el secretario del Tesoro, a Varoufakis, y le ha dicho: a ver qué estás haciendo. que si Grecia va mal, nos influye a todos.
Y dos informaciones
más asuntos
pequeñas.
Más importantes, o sea, dos asuntos relevantes en el mundo, interesantes. El entrecomillado siguiente de tienen que dar el voto a los militantes, como se hizo con Sánchez. El Mundo asiste a una tensa asamblea para proponer al candidato socialista en Madrid. Anda. Habrá que leerlo con detalle.
Curioso, ¿sí?
Y
sí.
También hacen referencia a esa reforma o proyecto de reforma que planteaba el PP. El PP pide que las menores aborten sin el permiso paterno. Y otro entrecomillado, aborté sin decírselo a mi padre porque le tengo miedo. Es el testimonio de una de las 113 menores que abortaron en 2013 sin que sus padres o tutores lo supieran.
Bueno, pues fijaos.
Sí, esos
miedo se tiene a tratar con ellos.
Hay menores que le tienen miedo a sus padres,
claro, algún caso
casos
habrá.
Y eso no les, no les convierte en mayores de edad.
Claro, tendrán miedo a decir que están embarazadas porque han mantenido relaciones sexuales. Pues primero no haber tenido cabeza al principio, digo yo. Bueno, guys, que mañana vamos a seguir viendo qué es lo que está ocurriendo en las asambleas. Todo el mundo bien atento. Ángel Gabilondo, Pedro Cerolo,
bueno,
porque
qué
aquí...
emoción.
No, Cerolo ya está a descartar.
Un número de teléfono, porque la primera cita es gratuita, ¿no?
El más fácil, 902-026-024, os lo voy a repetir, 902-026-024.
Pues hasta aquí el programa de hoy, así que Carmen Tomás, Emilio Campbell y José Alejandro Vara, gracias a los tres.
Gracias, por haber
estado con nosotros. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Volveremos, ya se ha notado, sí, qué verborrea. Volveremos mañana, que será jueves 19 de febrero. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.